Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Pues sí, que te voy a decir. Mira, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy. Sabes que me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí lo vas a ver en pantalla. La mercancía de Druxilla Divine está en no en cualquier punto de droga. La vas a conseguir teespring.com/stores/Druxilla. Y ahí sí, porque lo hice al revés ahora. Y ahí vas a conseguir las camisetas, las tacitas, los vasitos, los dildos, que por ahí andamos con el dildo nuevo. Que está por ahí, que todo el mundo se ha matado con el dildo que me trajeron. La invitada de hoy, no sé si lo vio, que está allá atrás. Eso tiene 14 pulgadas. Es una cosa bien cabrona. Pero a la gente que me sigue también, que me escucha en el podcast, porque usted me está viendo ahora a través de YouTube, pero vas al podcast, pones Muriendo de Bella o pones Druxilla Divine en Google o pones La Loca Esa y te voy a salir yo. Y me puedes escuchar, ¿verdad? Porque vienes en el tapón y la cosita y me escucha. Y la gente que me sigue en Alemania, en ¿dónde más? Londres, Italia, todo lo que es Europa, que me están siguiendo, no sé cómo. Argentina, Putin me escribió los otros días. Una cosa bien fuerte, ustedes no saben. Y recordándote que esto se graba en GW5 Studio. Por ahí está Gaby. Así que si tú quieres videos musicales, aquí hay pantalla verde, aquí se graban todo. Esto, señores, esto es un network. Para las personas que no sabe, ay, qué loca esa loca que dijo. Un network es como decirte una cadena de televisión, pero esto es otra cosa. Me explico, como decir Univisión, Telemundo, que si Miami. Pues aquí todos los programas que entiendo yo que usted está viendo últimamente en YouTube se hacen aquí. ¿Cuántos tenemos ya? 19, 20. Por ahí, 20 programas que usted lo puede ver a través del GW5 Network. Usted entra ahí, ve la programación y también me busca a mí como Muriendo de Bella. ¿Qué se me queda? Ya, eso. ¡Ay! Que si está viendo este episodio en vivo, es bien importante, está viendo el episodio en vivo. Está ahora mismo, son las 7 y pico de la noche y lo está viendo en vivo. Me puedes enviar Super Sticker y Super Chat. ¿Qué es eso, loca? Pues te explico. Eso es como un tips. Tú estás para mí, en este momento aprovecha si estás fumando, estás hueliendo lo que estés haciendo. Tú vienes, ay, estoy para la loca que se está botando el pelo, es una cosa. ¡Qué bueno! El pelo me mata. Pues tú vienes ahí, tú envías 20, 25, 1000. ¡Hello! Si, que son 1000 pesos para ti que estás ahí viéndome en este momento. Pues tú te pones para mí. ¿Qué más se me queda, Gaby? Que son tantas cosas. ¡Ay, el pata abajo! Que la gente me ha preguntado que lo mudamos, pues ahora mismo el pata abajo es a través del Patreon. El Patreon es como decir un OnlyFans, pero de Muriendo de Bella. So que es un contenido, si aquí yo soy fuerte, es un contenido más fuerte todavía, mucho más gráfico para público no sensible. Y usted va al Patreon y usted se suscribe y va a ver semanalmente o cada 2 semanas un episodio o 2 cositas nuevas. Y por fin, ahora sí... ¿Cuánto llevo? 3 minutos y pico hablando como una loca. Señores, hacía desde que comencé con este proceso y este trabajo del podcast y del programa de Muriendo de Bella, he estado detrás de esta figura pública que muchos de ustedes la quieren. Hay otras bichas, doñas de estas con peste a sofrito que se ponen estúpidas con ella, pero hemos estado, y tengo que decir antes de presentarla, que es... Aunque no habíamos podido hacer esto que vamos a hacer ahora, no lo habíamos podido hacer por compromisos de ella. Pero siempre me contestaba el mensaje. Ella es bella, ella es fabulosa, ella es divina. Es de las pocas que yo le escribo barbaridades en las redes sociales porque sé que es una mujer segura de sí misma, no lo coge personal y sigue el vacilón. No es como aquella, la otra animadora que es una estúpida. No, ella no es así. Conmigo mi amiguita bella, Mimi Pavón, perra, amor, por
muchas
fin.
Gracias. Yes, ya era tiempo, ¿verdad?
Por fin, mucho Dios mío.
Sí, agendas locas. Ya te puedo decir.
No somos íntimas amigas, somos buenas compañeras de trabajo. Exacto. Pero eres de las pocas que puedo considerar cool, que el día que ya yo no haga esto, considero de mis amigas de la industria, porque siempre ha sido tan chula conmigo.
Gracias, mi amor. Siempre.
Todo el tiempo, desde que trabajábamos en Guapa, la dinámica, aquellos años. Ha sido cool. Sí. De tú siendo una niña tan fabulosa, tan bella, físicamente, interiormente, conozco parte. ¿Cómo tú puedes bregar en el sentido de cuando alguien arremete, jode contigo, ¿por qué? Porque es que no hay necesidad.
Pues mira, es que depende de qué lado me levanté ese día. Yo creo que la gente ha visto que hay veces que lo voy a ignorar, sí, voy a pichar, pero hay otras veces que estoy para contestar o porque no estoy de buenas o porque me gusta chavar para atrás.
Claro, es que
divertido. Aquí puedo hablar malo porque quiero joder para atrás,
es
honestamente.
Sí, aquí tú puedes aquí decir barbaridades, claro, claro.
Yo. Y honestamente, pues es que depende. Como te dije, hay veces que honestamente a mí no me importa lo que escriban y simplemente digo, pues, block. Y entonces vuelven y se crean otro fake y se crean otro fake. Uh-huh. Y yo vuelvo y los bloqueo. Y hay otras veces que me, no sé, me nace escribirle.
Eso está cool porque a veces la gente piensa que por ser figura pública uno no puede contestar.
Y tienes toda la razón. Y siempre he estado bien en contra de eso porque es como que no, pero es que tú no deberías yo. Pero porque yo tengo que demostrar... Nosotros los seres humanos somos vulnerables en todo el sentido de la palabra. Claro. Yo creo que una de las cosas con las que yo he aprendido a lidiar en los últimos años es aprender a ser vulnerable. Eso significa que cuando esté triste, cuando tenga coraje, no hay problema con qué mostrarlo, porque muchas veces vemos figuras públicas que todo es perfecto. Tú ves que la vida del matrimonio es perfecto, nunca se molestan, nunca tienen depresión, nunca, o sea, todo es bello. Y yo he tratado de mostrar en los últimos años a través de mis redes sociales, pues que no. Mira, hoy estoy triste, mañana estoy bien, hoy tengo coraje, hoy estoy que me siento fabulosa. Y otras veces no.
Pero hay figuras públicas también que acostumbran a la gente a eso, lo que acabas de decir, a no contestar, aunque quieras poner a la gente como culo. Yo pienso que debemos de hacerlo porque la gente rápido se agarran con que, ay, pero tú te debes a un público. Uh-huh. Sí, puñeta, pero yo no tengo
que aguantarle. O que tienes que aguantar porque eres figura pública.
O que tengo que aguantarte que tú vengas a insultarme.
Yo siempre digo, pero no, porque las figuras públicas, ¿dónde? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el taller donde dijeron que las figuras públicas, por ser figura pública, no puede contestar, tiene que aguantar? No, pero tienes que tener piel de cocodrilo, está bien. Pero es como yo le digo a mucha gente, a veces la gente habla desde el privilegio. Cuando te digo privilegio, me refiero a que están en sus casas, no son figuras públicas, nunca han estado en el ojo público, no saben lo que es que 1,000 personas de cantazo te caigan arriba. Y es bien fácil tú decir sí, pero es que no, porque obviamente hay días que tú te sientes bien y pues no, tú lo ignoras, pero hay días que tú estás en un momento malo,
claro,
y obviamente te tocan esa fibra y tú explotas. Entonces mucha gente entiende al que te vacila, pero no te entiende a ti.
Y es que hay comentarios que puede ser, por decirlo así, genéricos, de que te tiren. Tú dices, pues, ok, esta es otra más que me está tirando. Ajá. Pero hay comentarios que ya son a lo personal. Sí, sí. O sea, que lo que quieren es que tú te sientas herido o herida.
Y a veces uno mismo contesta, uno riéndose, y la gente piensa que tú estás contestando con coraje. Y es que yo, por ejemplo, cuando hago los stories y hablo con mucha pasión y a veces hago, pues, hablo de temas, abundo un poquito y la gente dice, pero ¿por qué tú tienes que dar explicaciones? No te molestes por eso. Y yo no estoy molesta, yo estoy como hablando de un tema natural. Y porque la gente asume que cada vez que tú hablas de un tema es porque o que estás molesto, porque te sientes atacado, porque pasó algo. En estos días estuve grabando unos stories que hablé de lo que eran los influencers que se quedan en los Airbnb. Y la gente, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Alguien dijo algo de ti? ¿Por qué tú estás hablando de ese tema? Y yo, porque me levanté hoy y dije, hoy quiero hablar de este tema.
¿A qué hora fue eso, que te acuerdes?
Eso fue por la mañana, después que dejé a mi nena en la escuela.
Esa gente está fumando pasto a esa hora, nena.
Eso fue.
Esa gente le da con
fumar. Pero me da risa por eso, porque uno de verdad, a veces uno dice, contesta o dice cosas de una manera bien normal y la gente asume que tú lo escribiste con coraje, con molestia, o que estás mordida, o que estás herida. Y a veces no. A veces
acuérdate
simplemente
que
lo contesta normal.
Tenemos un público que, como siempre yo digo, me los tripeo, son de educación continua y capítulo 1 y se comen las comas, brincan los puntos, entonces lo leen todo corrido. Exacto. Y a veces los acentos se los tragan, entonces ellos le dan la interpretación que les da la gana
a lo que tú
escribiste.
Sí, normal.
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, me he concentrado en hacer muchas cosas diferentes. La realidad es que los medios cambian mucho. Yo desde que comencé siempre estuve clara que los medios, tú estás hoy, quizás mañana no estás. Así que siempre fui trabajando otras cosas por el lado. Ahora mismito sigo con lo de MECTEC, que es un programa que tenemos que mezcla lo que es la educación con diferentes temáticas de lo que pues es la mecánica, el racing y todo eso. Hacemos segmentos de turismo, de todo un poco. Tengo mi marca, que la hice hace ya 2 años, cumplimos ahora, que se llama Inaru, que significa mujer en taíno. Y pues con eso me he ido de lleno. He estado haciendo los viajes con grupos de chicas porque me encanta viajar. O sea, yo poco a poco he ido, mis pasiones las he mezclado como con un trabajo de manera indirecta. Y pues aparte de eso, todo lo que aparezca en el camino de contenido de redes sociales, y ahora pues estoy haciendo un proyecto.
Cuando haces lo de viajes como qué?
Bueno, yo viajo de diferentes formas. Yo puedo viajar de trabajo, te puedo viajar por gusto propio, o una mezcla, que es lo que estoy haciendo ahora con los grupos de las chicas, que es que llevamos a 10 chicas a un destino exótico, y entonces viajo yo junto con una amiga mía que se llama Jessia y viajamos con ella.
Mínimo 10.
Mínimo 10, siempre son mínimo 10 chicas.
¿Y eso lo estás poniendo en las redes sociales?
Sí, eso lo ponemos. Tenemos una página que se llama Turística, y entonces ahí hemos hecho prácticamente todos esos viajes.
¿No has puesto esas cositas en tu página personal?
Sí, las he compartido. Sí, hay muchas chicas que escucharon saben eso.
Que
sí.
Ella está haciendo unos viajes.
Sí.
Ves que cuando la vean en Dubái, ajá, o la ven allá, están haciendo la paja mental.
¿Qué es el viejo? Publícame el viejo. Pregunta, ¿dónde está el viejo?
Está se puede decir. Si lo quieres decir o no.
Estoy sigo soltera porque no tengo novia todavía, pero no estoy sola.
Está bien, ok, perfecto.
Tengo un amigo.
Ponchame acá porque ella no lo va a decir. Y salga ella a Dubái, salga, y lo estoy diciendo yo, a donde le dé la gana, la crique es de ella, ella hace con
eso
el
es correcto.
Lo
así
que a ella
es.
Le dé la gana. Si eso yo tuviera pega. El cuerpo de ella y tuviera la crica que tiene ella, yo la tuviera en la frente, espatarrada en una de las fuentes de Dubái, esperando que todos los viejos que ella le achacan a ella, me los achaquen a mí, yo estuviera millonarísima, pero fabulosa.
Y tú sabes que eso es un tema que a mí siempre me ha dado risa, porque es que lo que pasa es que el que me sigue sabe que yo soy más cougar. Yo nunca he estado con una persona mayor, o sea,
sí, verdad,
y a mí me
verdad,
da risa porque verdad. Yo siempre digo, pero ¿por qué de todos los disparates dicen que yo estoy con un viejo? Si tú me sigues, tú sabes que yo tiro más para los menores que para los mayores.
Porque una vez yo recuerdo que te pregunté algo de alguien, ajá, famoso, y no, entonces me diste, no, fíjate, yo me iría y yo,
ajá.
Cosas oye, que pasan. Es verdad, tienes razón.
Sí.
Que te gustan más los jovencitos.
Pero no, fíjate, y no es porque ha sido cosas de la vida que han llegado.
Pero si tú eres joven, ¿cuál es?
Yo soy joven, tengo un espíritu joven.
Pero es que la gente siempre critica. Yo me mato porque, no te creas, cuando yo veo que te tiran, como me encabrono,
ajá,
voy y yo digo, déjame ver la que le tiró. Cuando voy, sí. Ay, bendito sea Dios. Pero y esto, señora, débelo, por favor.
Mira, la realidad es que hay veces, han habido personas que yo conozco, que me las han presentado y yo veo que me atacan en mi propia red social, y cuando yo les contesto, contra, qué raro que yo te conozco y que tú me luciste nice, me acuerdo que fue con una chica.
O sea, te tira después de haberte conocido.
Sí, yo tuve una expareja y él me presentó a esta amiga de ella. Ella ahora está haciendo contenido en las redes y las marcas la contratan y todo. Y yo recuerdo que ella cogió las redes sociales y ella barrió el piso conmigo. Y yo le escribí en privado. Yo le dije, contra, qué pena, porque yo te conocí y me parecías una chica super cool. No sé por lo que lo estás haciendo.
¿Te contestó?
No, me bloqueó.
Pues imagínate.
Ella me bloqueó y cerró todas sus redes sociales porque la gente la empezó a atacar a ella. Como que la gente defendiéndome a mí, y no porque yo le incité, porque te digo, yo le escribí en privado.
Claro.
Y ella no aguantó la presión, y es que ahí es lo que vamos. La gente es bien fácil tú criticar a alguien hasta que te lo hacen a ti. Ahí tú te das cuenta que tú no vas a aguantar la presión de lo que constantemente una figura pública está aguantando.
¿Varones te han criticado?
Fíjate, siempre hay varones que me critican, pero la realidad es que es un sector pequeño, que es porque son los que escuchan, yo digo, los zombies de los medios, que siempre están repitiendo como papagayo, los que propician que la gente piense que una mujer es una chapeadora, una vaga, una buscona, que no tiene talento, que está ahí porque algo hizo. Y tristemente, pues hay hombres que siguen estas figuras que dicen eso y les creen todo lo que dicen.
Son esos viejos que están
así
jugando
que son uno
que,
y fíjate, los viejos no tanto, los viejos me defienden. Sí, es uno que otra generación, como entre sus 30 y pico, siempre va a haber uno que otro, ¿verdad? Que piensa que todo, porque eso es chapeado, pero pon eso, fíjate, los hombres son los que me ponen, publica el viejo que te llevó ese viaje, y yo digo, pero qué viejo.
Para sentirse, a lo mejor, puede ser eso, porque
llama la atención.
Es bien raro yo ver un varón, yo te sigo y yo chequeo, y casi siempre son mujeres las
casi siempre son mujeres.
Las que se ponen y te tiran.
Son mujeres.
Y sin necesidad, porque si te conocieran.
Claro, yo siempre le he dicho, es porque tienen en la mente, o son inseguridades, o tienen en la mente que uno sea una forma que uno no es. Porque, por ejemplo, yo llego a los lugares y la gente está esperando a esta mujer que llega así, sexy, con el tumbao, a mirarle los maridos, y yo soy tan opuesta. La gente cuando me conoce me dice, es que tú eres tímida, tú eres introvertida, tú te vas a una esquina, tú eres callada, y la gente siempre está esperando eso de mí, mi pavón, ¿verdad? Que ella llegue en gistro a una noche de cóctel, porque rápido piensan que uno va a venir mal vestido, a provocar, y cuando por fin te conocen, dicen, eres tan diferente a lo que yo pensé, eres sencilla, eres humilde, eres esto, lo otro, y qué chévere haberte podido conocer en persona, porque si me dejo llevar por las redes, o por lo que uno ve, por una foto, que es triste, ¿verdad? La gente piensa que es que uno es bien superficial. superficial o que uno es bien creído o que uno es una bomba sexual.
Lo mismo pasa con Jackie. Ya que conozco a Jackie, con Jackie es divina, igual que tú y ustedes son amigas, o sea, hello, o sea, no la conocen y cuando tú hablas con Jackie es tímida, es otra cosa, es calladita. Entonces la gente quiere que ustedes sean bellas, fabulosas, calladitas. Y si son putonas y les gusta bellaquear, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
O sea, si te gusta, o sea, no entiendo. Si bellaquea con un hombre es malo.
Exacto.
Si lo hace con una pero mujer también, ya es malo, es lesbiana. Oye, ¿en qué quedamos?
Y es la selectividad, porque entonces yo veo que hay otras figuras que pues sí son así y no hay problema, no hay lío. No le tiro, no la ataco, me encanta, se lo aplauden, pero cuando lo hace otra persona,
porque me he dado cuenta que la atención. Me tocaste el botón de joder. Porque son figuras públicas hipócritas. Uh-huh, esa es la diferencia. Tú no eres hipócrita.
Sí.
Jackie no es hipócrita, pero hay figuras públicas que hacen lo mismo que haces tú y se venden de una forma tan de pueblo y son unas soberanas hipócritas. Entonces, la gente a ellas se las dejan pasar.
Exacto.
Y a lo mejor son más cabronas que ustedes y la gente se las deja pasar.
Sí, y ese tema yo he hablado mucho, lo he hablado con Jackie, me he sentado con otras colegas y siempre decimos lo mismo, siempre decimos, es que es bien triste porque es bien selectivo. El medio es selectivo porque aunque la gente no piense, son los mismos medios los que van a hacer que tú quieras o odies a una figura pública. Porque entre ellos mismos, ¿verdad? Los mismos canales, los mismos medios en radio, se ponen de acuerdo. Y cuando tú sigues repitiendo algo de una persona todos los días, tú te lo terminas creyendo. Entonces, a veces hay figuras que hacen algo peor de lo que hace aquella o la otra, pero de eso no lo hablan, de eso no lo tocan, eso no pasó. Y tú vienes y piensas que esta persona es de una forma y esta es de otra, cuando quizás es al revés completamente.
¿Qué edad tiene tu nene ya?
Ya va para 10 años ahora en julio.
Dios,
julio 30 era una cosita así que yo lo llevaba al canal a cada rato.
Sí, Dios mío, ¿cómo le va?
Pues le va muy bien, excelente estudiante.
¿Está?
No, está yendo a la escuela. Mi hijo, no es porque sea mi hijo, ¿verdad? Todo el mundo siempre habla maravillas del hijo de uno, pero es un niño tan dulce, de verdad, que es todo lo que yo quisiera conocer en un hombre, por decir así, lo estoy criando de esa manera, que la mujer que se en un futuro él decida, ¿verdad?, tener una relación o lo que sea, o en la sociedad en general, que sea una persona de bien respetuoso, bien inteligente, bien cariñoso, es dulce, y le encantan las artes.
Cuando te ve la gente que se te acerca, ¿le dan celos o no?
Fíjate, no, él es al revés, él se llena como de orgullo.
Sí.
Y tú lo ves, y entonces a él lo reconocen muchas veces antes de lo que me reconocen a mí, porque a veces yo estoy con la engafa, con la máscara, pero él tiene esos ojotos inconfundibles,
bello.
Que la gente lo mira a él, tú eres, y así es como me sacan, y a él le gusta.
Le gusta que también lo reconozcan.
Le gusta que lo reconozcan.
¿Le gusta el medio?
Le gusta el medio. Él tiene su canal de YouTube y lleva unos meses peleando conmigo para que le suba su segundo video. Y me da mucha risa porque su papá siempre visualizó un hombre para los deportes.
Claro.
Y desde que mi hijo nació, y eso lo sabe mi mamá, desde el primer añito, yo veía que él se paraba frente al espejo y él se miraba y se echaba a reír. Y después se tiraba al piso y lloraba solo. Y se mira, y era él mirándose en el espejo. Él literalmente actuaba con el espejo. Y lloraba, y se tiraba, y se reía. Yo decía, este me va a salir actor. Y así mismito pasaron los años y le encanta el dibujo.
Okay.
Es mucho de dibujo, de la música, todo lo que sean los números también, que están bastante relacionados con lo que es el arte. Y pues sí, le gustan los medios, porque yo le dije, vamos a hacerte un video de YouTube. Y hizo como dos, creo que tiene como dos en el canal de él ahora mismo, Ricardo Reyes Pavón, así para las
para
que tienen niños.
Pauta, hello.
Sí, él hace cositas de unboxing, de juguetes, presentándose él, las cosas que le gustan. Así que sí, yo sé que le va a gustar, eso es lo que él...
¿Te gusta la actuación?
A mí, sí, es que esa fue mi pasión verdadera, esa siempre fue mi enfoque.
¿Y qué pasó que te me fuiste?
Pues, son cosas que pasan porque acuérdate que cuando uno quiere sobrevivir, uno tiene que hacer de todo. En Puerto Rico no hay industria de cine.
Claro.
Y a mí siempre lo que me ha gustado es el cine, más que nada. Y en Puerto Rico, lamentablemente, las pocas oportunidades que hay de cine nunca avisan un casting. Eso no existe. En Puerto Rico no existe la cultura de Estados Unidos de un casting, de que hacen para 100 personas acá, ¿no? Acá siempre ya tienen a las personas, hacen la película y tú te enteraste cuando la viste en el cine. Así que como esa cultura no se desarrolló y me empezaron a surgir oportunidades en la animación con la Lotería Electrónica de Puerto Rico, con lo de Guapa, pues yo agarraba todo lo que venía y me acostumbré al dinero, ¿verdad? Del medio. Y pues poco a poco fui abandonando eso un poco a un lado. Hace unos 3 años atrás me fui para Nueva York, estudié allá. Me fue súper bien, me encantó porque de comenzar a estudiar allá no es lo mismo tú estar acá y que te digan mis profesores en la UPI, yo estudié drama en la UPR de Río Piedra, y mis profesores todos me decían, tú tienes mucho talento, tú no deberías, y yo porque como hablo inglés y me gusta la industria anglosajona, siempre quería irme para Estados Unidos.
¿Estás a tiempo?
No, no lo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero es como yo siempre digo, yo soy bien estructurada y me gusta irme bien planificada, que yo me sienta estable económicamente, que me pueda tirar 2 años para atrás sin romperme la cabeza, y eso es lo que estoy desarrollando, ¿verdad?
Okay.
Esa base financiera de uno irse, porque la parte más difícil realmente para una carrera actoral en Estados Unidos es esa, la parte económica. Si tú tienes talento y tú tienes la práctica. Pero, por ejemplo, mucha gente cuando va a Estados Unidos, pagar en Nueva York un apartamento de $2,800 es difícil. Pagar unos cursos de $800 es difícil. Uh-huh. El vivir el día a día es difícil. Así que eso realmente se convierte en una de las primeras dificultades de la gente que persigue lo que es la actuación al nivel de Estados Unidos. Entonces, lo había hecho, me fue súper bien, pero a mi mamá le dio una embolia. Y yo tuve que regresar a Puerto Rico porque yo literalmente, yo viajaba cada 2 semanas, estaba 2 semanas en Estados Unidos y 2 en Puerto Rico. 2 allá y 2 acá. Y cogía mis talleres, mis clases con los profesores. Ya iba a empezar a hacer los castings y justamente ahí, pues empezó todo. Me vine para Puerto Rico porque pues ella se puso bastante malita. Ahí vino, creo que fueron lo de los terremotos. O sea, fue todo,
todo
como
corrido,
un
niña,
corrido.
María, terremoto, COVID.
Y yo dije, bueno, pues entonces ya pronto volveré. Y pues ahora me envolví con lo de mi marca, estoy haciendo ahora otro proyecto que es de, voy a hacer un Airbnb,
okay,
una propiedad bien para alquilar, y pues todo esto consume tiempo. Pero todo el fin es eso, poder establecer ya eso, que yo esté en mi casita con ingresos pasivos para poder entonces dar ese otro paso.
Pero entonces ahí no te vas, bueno, si estás en tu casita no te tienes que estar arreglando tanto, cuando estás en tu casa te arreglas. No,
no te arreglas. Y fíjate, antes sí. Yo recuerdo ya cuando yo vivía en la UB, en el hospedaje, en la res, y las nenas me decían, sabemos que estás en zorra porque yo era de siempre a maquillarme. A mí siempre me ha encantado el maquillaje. Yo desde los 14 años yo me hacía así un luquetazo con el pelo, las pestañas hasta acá, las cejas, la sombra. Siempre me ha gustado. Ha pasado el tiempo y le va, y es al revés. Cada vez me maquillo menos. Pues alguna otra vez me gusta arreglarme cuando tengo un evento, una entrevista, algo así. Pero cuando estoy en mi casa trato de no tener nada.
Normal.
Normal.
¿Vas al supermercado cómo?
Fíjate, si tú supieras que antes no, pero llevo 2 años que yo voy sin nada.
¿En serio?
Esto, tú sacas con el pelo que parece un nido y con unos leggings y una camisa.
Es que tú eres de las pocas, y mira, lo que eres tú, Chanira Blanco, Patricia Corsino, ¿sí? Tienen esas caritas bellas que no necesitan make-up.
Ajá.
Salen a la calle fabulosas así, güey.
Y siempre hay una que otra que después dice, ay, te vi, pero no te reconocí.
Tipo que lo hacen por
los ojos. Ajá, lo hacen con, y yo digo, pues, amiga, es que no estaba con la producción montada, pero fíjate, y también yo soy de Gurabo. O sea, yo estoy viviendo actual, yo soy de Las Piedras como tal, mi familia es de Las Piedras. Yo vivo en Gurabo y la gente en Gurabo como que no está tan pendiente de, o sea, tú lo ves mucho acá en la metro, que la gente te ve, sacan teléfonos y toda la cosa. Y pues los lugares que voy ya la gente me conoce y no.
¿Has pensado ya cuando usted, cuando vayas cayendo, ¿verdad?, en la edad de que estás viejita, te visualizas de que pues ya esto no va a estar tan trepado?
Me visualizo pronto subiendo.
Ah, subiendo.
Sí,
pero,
claro,
pero,
que sí.
Pero cuando piensas en que vas a llegar, a que tu hijo va a estar más ya adulto.
Yo pienso
quizás,
que voy
papá,
a seguir siendo una viejita fabulosa. Yo creo que sí.
¿Te gusta
todavía
esa cosa?
Todavía me gusta, sí.
Okay.
Sí, todavía
así,
me gusta.
Así, Druxila, con
claro,
toda la vez,
con todo, con la gangarria. Yo soy de meterme muchas cosas.
Como el Cívica sí. Look.
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que voy a ser así. Pero como que es que yo siempre he sido bien de balance. Yo tengo, si tú ves mi estilo, yo puedo ser bien boho, como puedo ser como bien sexy, como puedo ser bien de trajes larguitos, delicados. Sí. Yo cambio un montón. Y de momento la foto en Gistro. O sea,
a mí me
es
gusta
como
cuando te ponen los looks así medio urbanos.
Ajá.
Brutal.
También los joggers. O sea, yo siempre varío. Yo digo que yo voy a seguir siendo en esa línea de que voy a tener diferentes looksitos. Ahora mayor, no sé. Vamos a ver cómo me va.
Para beneficio de las chicas que nos están viendo, ¿verdad? Tú, aunque te veo cariño, aunque tú estás en tu peso, te ves espectacular. Yo había escuchado, ¿verdad? Uh-huh. Que tú tenías como un sub y baja a veces.
Sí.
¿Que
yo,
eso era tiroide o no?
Sí,
o,
yo tengo la tiroide multinodular. Tengo un muchos
que tú te tienes que
nódulo
tomar para beneficio de la gente, para que ustedes vean la pastillita todas las mañanas.
No, fíjate, no porque
okay,
es que yo
mami,
tengo
sí.
Yo tengo una locura en mi sistema.
Oh,
yo
God.
Cuando comencé, yo empecé a ver unos cambios en mi cabello, en mi piel, me preocupé. Fui al médico, un médico que es doctor mío, y me dice, vamos a hacerte las pruebas de la tiroide por si acaso. En efecto, salí con hipotiroidismo, que es la que tú aumentas porque estaba aumentando.
Okay.
Me da Sintroid, que es el medicamento que la gente toma, y como a los 3 meses empiezo a tener una taquicardia y unos efectos tan raros que yo dije, voy a dejar de tomármela. Se lo notifiqué y me dice, vamos a repetirte el examen. Cuando me repiten el examen, tengo hipertiroidismo. Así que tiro para el otro lado, la que te hace rebajar, o sea, todo lo demás. Él me dice, me preocupa, no es normal estos cambios tan drásticos, vamos a hacerte un sonograma de la tiroides porque creo que tienes nódulos. Y en efecto, tengo como 8 o 9 nódulos en la tiroides.
¿Los tienes todavía?
Y entonces eso crea un desbalance que un día puedes tirar para acá, como un día tiras para acá. Así que por eso es que tú puedes estar con ese sub y baja, que después es peor, porque si ya tú estás en esta condición, tú la tratas y ya. Pero al tener ese vaivén, eso es lo que tú tienes que estar todo el tiempo repitiéndote el examen para saber dónde tú estás ahora.
So que entonces ahora mismo sigues dieta.
Ahora, no me han dado nada.
No.
Esa es mi frustración, no hay ninguna solución. No me los pueden remover porque para efectos, si tú no tienes cáncer, no te los remueven. Okay. Así que estamos esperando que no te cansen, bute, Dios mío, Dios me cuide. Pero esa es la dinámica, la lógica, porque dicen que no es necesario. Tampoco yo me quiero remover la tiroides innecesariamente. Ahora estoy visitando un doctor precisamente nuevo y pues él me explica un poquito, vamos a ver qué opciones hay, me van a hacer una biopsia porque hay uno que ya está bastante grandecito. Pero sí, todo eso crea muchos cambios en el peso, en cómo tú te sientes emocionalmente. O sea, realmente es una condición que la gente ve que es bien típica y lo ha tratado de ver como que algo normal y realmente no. El que padece de la tiroides
y que
tiene muchos cambios.
Tú vives del físico, claro. Entonces,
y la hinchazón también, por ejemplo, esto de acá yo lo tengo súper hinchado. Los 3 médicos que he ido me dicen es que no es ni normal el tamaño que tú estás, es demasiado. Y me da mucha risa porque ahí viene lo que estamos hablando ahorita, cuando en un momento dado comenzaron a vacilar mucho que si la papada, que si está gorda, que si esto y lo otro. Yo digo, la gente a veces no se sienta a pensar
que puede
y si
tener.
Es una condición, y claro. Si ella emocionalmente en ese momento no está bien, uh-huh. O está pasando por unas situaciones, y por eso es que a veces yo he contestado, porque yo digo, la gente a veces no se educa, o a veces la gente como que pierde la empatía por completo, y volvemos, cuando es otra persona tenemos una empatía, pobre, oraciones, ajá. Pero cuando es otra persona no vamos a burlarnos de la persona, vamos a ver cómo podemos sacarla por el techo, y pues mucha gente desconocía de esa condición que yo tenía.
Eso es importante porque recuerdo que la última vez que hablamos, que estábamos en un mall, uh-huh. Me habías dicho que estabas en ese proceso, sí. Inclusive estabas con el nene.
Sí, sí.
Estabas con el nene y estabas en ese proceso, y sí, yo te voy a ver siempre fabulosa, pero sí. Me dijiste, no, nena, tengo unas libritas de más, que
sí,
yo no las notaba.
Yo, por ejemplo, yo me puse mi fajita hoy porque yo dije, déjame
todas
ir allá a set,
fama.
Porque él va a estar set, ella va a estar set allí, yo también.
Todas tenemos.
No, y me hago mis cositas, yo me hice ayer como unos masajitos, me dijeron, pues ponte tu fajita, yo bien aplicada, para uno mantenerse, porque me gusta mantenerme, pero tampoco soy de hacer dietas extremas, tampoco soy de caer en depresión porque
no, claro.
No me siento que estoy en mi peso. Lo que hago es que me trato de controlarme en la comida porque me encanta comer, ese es mi deporte favorito.
No sé por qué, pero veo en ti, o si te ha gustado, abrir una estética.
Pues tengo una de mis mejores amigas, tiene una, así que es casi como casi mi casa.
Porque es
por
que
decir así.
Te veo como dueña de una estética.
Sí, pues fíjate, siempre, fíjate, pensé en estudiarlo como una opción de carrera. Pero no, fíjate, yo de negocios así ya fulling no me visualizo.
No te ves.
Es
ahí.
Demasiado. Mi tía fue comerciante por muchos años y yo vi lo sacrificado que es y tienes que estar ahí. Mi amiga que entonces tiene la clínica donde yo me atiendo, que ella es fabulosa, también yo la veo a ella y ya está todo el tiempo ahí. Es bien fuerte. Y como yo quiero hacer tantas otras cosas, sé que no voy a poder darle el enfoque que necesita.
¿Te hace falta vivir en tu pueblo Las Piedras? Ya,
a mí me encantan Las Piedras, okay. Fíjate, sí. Yo todavía sigo y voy y me pongo nostálgica, lloro, paso por la escuela, me da cosita.
¿Tu papi y mami están vivos?
Sí, están vivos y siguen
están
casados.
¿En la misma casita donde
bueno, la realidad es que yo nací en Nueva York. Yo nací, okay. Yo soy como J-Lo y Marc Anthony. Yo nací en el Bronx por allá. Y entonces cuando tenía, pero de todos, ellos fueron los únicos que nacieron en Nueva York. Todos mis tíos, todo el mundo nació en Puerto Rico. Cuando yo tenía 8 años, ellos se regresaron acá a Puerto Rico porque mi abuelo le dio cáncer. Y él quería pasar sus últimos años acá en Puerto Rico. Así que nos vinimos para acá a vivir y desde los 8 años estoy viviendo acá, en Las Piedras. Ellos son, mi mamá es del barrio Boquerón y mi papá es de Juncos como tal. Y ay, ellos se mudaron a un barrio que se llama Pasto Seco, que es ahí también en Las Piedras, y de ahí viven. Hasta el día de hoy siguen viviendo ahí.
Y cuando vas a tu casita, ¿te da la nostalgia?
Siempre que, fíjate, a casa de mami no, porque siempre estoy visitando a mami.
Claro.
Pero sí, cuando voy a la casa de mi abuela, que era ahí. Donde todos los primos nos encontrábamos y jugábamos, ahí sí, ahí me da la verdadera nostalgia.
Cuando vas, ¿quedan todavía vecinos de aquella época? ¿Todavía
sí, todavía, quedan? Todavía queda mucha gente.
Cuando te miran, sé honesta, ¿te miran ya como Mimi, la de la televisión, o todavía te ven como aquella nena.
Es,
aquello...
Pues mira, es como una mezcla, porque hace 2 años me dedicaron el Festival de la Juventud en Las Piedras.
Okay.
Y cuando yo fui me encontré con tanta y tanta gente de mi niñez, de mi juventud, de la escuela, de la high. Y todo el mundo iba conmigo a recordarme todas las cosas que habíamos vivido, claro, cuando niño, pero también toda la admiración que sentían. Así que yo estaba ese día, tú sabes, como con los Kleenex llorando, porque sí, fue bien emocional como que ver tanta gente que te vio crecer, que te vio poco a poco empezar cobrando 50 pesos. Y 100 pesitos y de extra y de acá, y verte hoy día es como que wow, Mimi de verdad le ha ido súper bien, y al contrario, admiran a uno un montón y apoyan a uno mucho.
O sea que ya con tanto negocio estás millonaria.
No, ojalá.
Todavía no.
Todavía no.
Te falta.
Todavía me falta.
¿Cuál es, cuál es la cualidad que más tú te buscas en un hombre?
En un hombre, la lealtad. Yo no sé por qué. Y eso,
amor,
es bien difícil, mi amor. Tengo que estar como en la playa buscando un vellón que se me cayó.
Ay, mi amor.
Pero yo veo, lo que pasa es que yo veo la lealtad mucho más allá de la fidelidad. O sea, cuando tú eres leal a una persona, es cuando tú ves a esa persona como que es tu amiga, que es tu confidente. Es trabajar en equipo. Y es bien difícil cuando tú eres figura pública dar con un hombre que tenga tu mismo nivel de seguridad. Porque la experiencia es que todos son bien inseguros.
Yo te
más,
voy a decir una observación cuando obviamente no estoy de Druxila y estoy en una actividad. Ajá. O cuando estoy con ustedes en alguna actividad. Sí. O de Druxila o no de Druxila y veo los varones cuando se les acercan.
Sí.
Obviamente cuando no estoy como Druxila, pues estoy de varón.
Ajá.
Y me da coraje ver cómo muchos caballeros se les acercan, y te menciono a ti, a Jackie, vamos, a Patricia, a Maripili, a todo el mundo. Se le acercan, pero van más allá de muchas veces sinceridad. A veces es como para ellos mismos, es como si la conquisto, es como un logro.
Exacto, un trofeo.
Y a mí me da ese coraje.
Un trofeo.
Porque es que tú no eres un puto trofeo.
Y eso es lo que ha pasado.
Y soy yo, y me doy cuenta, y yo, mira este.
Sí.
Porque tú lo notas en la cara de que, ok, me voy a acercar a Mimi porque es bella, es fabulosa, qué linda. La quiero conocer, pero bien in deep inside, yo puedo ver a través de esos ojitos como hombre, que es como un trofeo. Y yo, pero mira este atrevido.
Y la gente piensa que eso pasa nada más con los hombres. Que solamente las mujeres buscan al hombre por un interés particular, ya sea fama,
no,
económico.
Yo lo he visto.
Mira, a mí me
yo
ha pasado, la gente lo sabe. Y cuando hablo con Jackie, cuando hablo con muchas colegas, yo digo, pero es que todos nos persiguen. La gente piensa que no, pero nos siguen muchos hombres que está por
o
interés.
Te encuentras
o por
varón,
trofeo, ajá.
O te encuentras un varón que más farandulero que nosotros que estamos
así
aquí.
Así mismo es, definitivamente.
Que entonces sale contigo y las primeras conversaciones son chéveres. Ya la tercera te está preguntando dónde vive aquella, dónde está la otra. Vi la entrevista con Druxila, pero vean cuántas pelucas tendrá Druxila.
Sí.
Porque entonces tú te quedas, pero entonces ¿en qué quedamos? Y cuando vas y los verificas, siguen a media farándula en
así
las redes.
Mismo es.
¿Te ha pasado?
Eso, no, pues claro, yo he tenido experiencias con gente farandulera y que pues, y se quedan con esa vena de mantenerse en la farándula.
¿Cuándo te das cuenta que le tienes que decir disimuladamente, decir no, síguelo?
Pues
vete.
Mi problema, lo que pasa es que mi problema hasta hace 2 años atrás era esa. Yo era de las que yo me mantengo, yo sigo. Y extiendo, y ahí yo cuando me di este tiempo llevaba dos años soltera. Y en estos 2 años que estuve soltera, que no compartí prácticamente, o sea, conocí personas, pero aprendí a descartar rápido. O sea, la primera, no. Y eran cosas que muchas veces nosotras como mujeres vemos una bandera roja, la pintamos rosita, la pintamos chinita, la que le ponemos florecitas y todo, y no, son banderas rojas de que eso no va para ningún lado. Y yo antes las ignoraba, las pintaba rosa, les ponía flores, las decoraba bien linda, y cuando de repente pasaba el tiempo que yo veía esto, aquello, lo otro, que yo veía que esa persona no estaba conmigo por interés genuino, no porque me quería de verdad, sino porque había un interés. Y por eso es que la gente te va a ser leal hasta que sus intereses ya los ha cumplido.
Claro.
Y entonces cuando ya todo el mundo se enteró que yo estoy con ella, pues ya se va esos detalles, se va cómo te tratan, se va ese compromiso. Y yo aprendí a detectar eso. Yo conozco una persona y yo veo que lo que está buscando son otras cosas y yo lo descarto por completo.
¿Se te ha acercado algún embustero que te mintió y de momento te diste cuenta que estaba casado o no?
Pues mira, no sé, creo que no está casado.
No, ¿crees que no?
Pero yo, cuando yo recién, un año después de haberme terminado mi última relación, yo salí con una persona y me estaba raro, porque aunque vivía lejos de donde yo vivía en Gurabo, él vivía en el oeste, siempre me estuvo raro que yo lo veía una vez al mes. o dos veces, ¿qué?, al mes, porque me decía que estaba muy ocupado. No, mamá. Y entonces, lo ¿y que te digo,
¿duraste cuánto tiempo ahí?
Como tres semanitas, porque sí, te digo, porque yo la primera semana, segunda semana, ok, no, porque mira, pero cuando yo comencé a ver que era recurrente, yo dije, aquí hay algo raro.
Claro.
Y siento que tiene perfume de mujer. Y yo misma dije, mira, yo honestamente, yo no, porque se me desapareció un fin de semana entero. Eso fue lo otro. Ahí fue que yo dije, ya, yo creo que esta es la bandera más roja que pueda existir. Y hablé con la persona, todavía somos muy amigos y todo, pero yo corté por
¿te
completo.
¿Mintió o no te?
Pues no sé, pero yo pienso que quizás esa persona tenía a alguien.
Okay.
Pienso yo, porque es que no es normal. No me parece normal que una
¿y nunca
persona
se te ha acercado alguna chica para como que se haya dado cuenta que a su chico tú le agrada, pero ella viene en el son cool, viene... O sea,
bueno,
como cool,
a cada rato.
No estúpida ya a pelear, mira, no, sino
no,
que viene con el cool de que chacha, si este lo dejan, ese
sí, fin. No, todo el tiempo cuando voy a eventos públicos así, se me acercan, él es loco contigo, tírate una foto con ella, y ellos bien tímidos.
Yo observo
y tírate una
que
foto.
Tú tienes dos tipos de fanáticas de mujeres. Sí. La que no te aguanta,
ajá,
porque definitivamente es una pastelera de verdad que es de la que la capa está sofrito con el delantal en la casa, o está la mujer segura de
claro,
sí misma que te admira de verdad.
Sí,
yo
pero
me
yo tengo
muchas,
muchas mujeres que todas son... Y me lo llaman por FaceTime y enviarle un saludo. Tú eres su novia.
Y eso es bonito.
Todo
es
el
segura
tiempo. Yo sé, no sé si estuviste en la plataforma esta de Celevideo.
Sí,
la
claro
mayoría, el 90% eran mujeres o esposas pidiéndome videos para sus parejas.
Oh,
y dile que lo amas y dile que es de parte. Y yo, obviamente, tú eres la mejor esposa del mundo. Un besito aquí de parte de Mimi. Y es lo que te digo, la gente cuando me ve en persona se da cuenta que yo no soy, no estoy pendiente a los maridos de ella y se los quiero quitar, como muchas piensan.
De todos esos países que has viajado, ¿cuál tú dices, Dios mío, yo viviría aquí?
Ay, es que
vamos a empezar. ¿Dubái sí o no? La verdad.
Nunca he ido a Dubái, si tú
no
supieras. Nunca he ido a Dubái.
Porque la gente te pone que si tú estabas
no
acá.
No sé, siempre están diciendo eso, pero yo nunca he ido a Dubái en mi vida.
Que tú nunca has ido a Dubái.
Nunca he ido
y
a Dubái.
Y porque la gente en la red, no, porque ya cuando estaba en Dubái yo había pensado
no
lo mismo. Y yo, pero yo he visto fotos acá,
no,
pero...
No, yo nunca he ido a Dubái, no. Pero lugares así que me gusta mucho... Italia, Grecia y Tulum en México. Son mis okay lugares de... Bueno, y Bali. Son lugares que... Es que cada uno tiene algo especial. Siempre yo empiezo por una y ves y ya yo voy como por cuatro. Lo que pasa es que Grecia me encanta la comida. Los hombres son bellos.
Ok.
En eso, o sea, todo es tan lindo. Las playas son espectaculares. Okay. O sea, es un lugar que no me molestaría vivir. Italia lo mismo. Como que los mismos elementos. La comida,
¿toda
la
Italia
gente es nice?
¿O alguna...
La parte sur me gusta. La costa Amalfi.
Okay.
Esa es la parte que más me ha llamado la atención. Pero realmente de todos, que yo te puedo decir que yo voy y que yo me siento como que yo compraría una casa aquí. O Bali o Tulum.
Wow.
Eso son, y son lugares, si te fijas, bien de naturaleza. Yo soy bien
sí
de campo. Ponme mucha mata.
Estuvo
ponme
bien pegado
río
en la pandemia porque vi muchas figuras públicas yendo para allá y sacándose fotos.
¿En dónde?
En Tulum, en México.
Sí, Tulum, porque fue de los únicos destinos que no.
Estaba como
estuvo,
que más suave.
Sí,
la
estuvo
cosa
bastante relax con eso de la pandemia.
Ok.
Fueron de los primeros destinos que
¿y
abrieron?
¿Y los costos de vida?
En Tulum, fíjate, no es caro. Tú puedes conseguir allá...
No es Miami ni New York.
No, Tulum. Lo que pasa es que Tulum, si tú te quedas como turista, los hoteles pues pueden ser costosos. Pero
claro,
también puedes conseguir económico. Es saber buscar. Que muchas veces la gente se deja llevar por esto que la gente... ¡Ay, eso es caro! Investiga, busca, porque siempre hay buenas opciones. Pero, por ejemplo, yo estuve viendo unas propiedades que puedes ir en bicicleta a la playa de Tulum y estaban en 130. Y eran unas casotas con cascadas de dos pisos, cristales.
Sí, que eso es económico.
Y para mí eso no es
claro.
O sea, esa
no,
casa
es
acá en Puerto Rico te cuesta $400,000.
Fácil. Y cuidado,
y
porque
cuidado,
hay unas cosas súper caras.
Sí.
¿Te gusta el lujo? En buen sentido de la palabra, o sea, te gusta.
Fíjate, es que
tienes
yo
que
soy...
tener una cartera Chanel para poder salir o no.
No, fíjate, okay, no. Yo esto de tener carteritas de marca en los últimos dos años, que me he podido dar el gustito porque he estado bien. O sea,
claro,
me puedo dar el gustazo, por decir así. Pero igual me vas a ver con una cartera de TJ Maxx, que la compré en 15, como me vas a ver con una de paja, como me vas a ver con una quizás con una Louis Vuitton. O sea, no tengo...
Que
no vivo
atrás.
No, y lo más triste es que las trato como las baratas, que todo el mundo me pelea y me dice, pero eso te costó caro como tú.
Claro.
Y yo, porque yo no tengo como un attachment con las cosas, o sea, me gustan, qué lindo y todo, pero tampoco soy de, como que, déjame ponerle en
¿y
su
en zapatos?
Cajita. Y en zapatos
tampoco. O sea, que tengo, te puedes conseguir unos que estén allí en el rack de 20.
Siempre.
Bello.
Mi tienda de comprar zapatos siempre son las tiendas así como Marshall, TJ Maxx. Eso es donde yo más compro zapatos.
Y Burlington.
Y Burlington es más barato todavía, que es más económico.
Sí, Burlington a mí me encanta.
Es donde más compro zapatos. Entonces,
o sea, que no puedes decirme que tienes unos zapatos Giuseppe.
Tengo unos Christian Louboutin que no me sirven. Entonces, los compré, no me sirven. Porque los compré en Nueva York y yo no sé qué pasó. Si es que yo retuve, había botado todo el agua que tenía mi cuerpo, llegué a Puerto Rico y no me sirvieron. Y hasta el día de hoy están nuevos. Los voy a poner en una Poshmark o algo así. Uh-huh. Siempre lo digo, no lo hago. Y los otros que tengo tenis, tengo mis tenisitos de diseñador, uno que otro. Porque si es una pieza que yo sé que le voy a sacar el jugo, pues
como una tenis,
hago,
claro.
Exacto, como una tenis que le da una pela.
Creo que aquí estuvo Nachalí. Yo creo que Nachalí también tiene unos, Cristian, unos zapatos. Y creo que tampoco... Me dijo, allí están porque cada vez que me los pongo sufro. Y
yo, no, yo me compré, yo me aseguré, son. Yo me compré uno y aprendí a comprarlos cuando viajo en Italia.
Okay.
Yo te puedo decir que fue donde yo me tiré el Paris Hilton, el shopping de verdad. Okay. Porque me compré unos tenis Gucci, me compré una cartera Moschino,
¿A precios como ellos?
Como ellos, porque ese es el detalle. El detalle es que cuando tú compras en Europa, por ejemplo, un tenis te puede salir $200 menos, más cuando tú vas al aeropuerto te devuelven los taxes. O sea, okay, que te sale mucho más económico.
Claro.
Te sale mucho más económico.
¿Y tienes algún diseñador de ropa favorito que tú digas?
Fíjate, yo siempre he sido de la perrería. Me gusta mucho Versace porque usa mucho el dorado. Okay. Es sexy.
¿Tienes algo?
Que me gusta Roberto Cavalli, que ya no he visto tanta cosa de Roberto Cavalli.
¿Tienes algo de Versace?
No, fíjate, de ropa nunca. No.
Es que es costoso. Es que es demasiado.
Sí, es demasiado. Yo he visto, yo he ido a tiendas y dicen, mira, we have the sale, 50%.
El sale.
En el 50%, cuando tú vas al 50%, mi amor, la camisa está en $400 y es una t-shirt. Yo digo, no estoy para eso.
Y cuando, obviamente conoces de truco, cuando vas a algunos países donde puedes ver que muchos de estos diseñadores, ajá, buscan,
sí,
te,
sí,
das cuenta del truco. Como por ejemplo, yo en Nueva York, ya yo conozco unas áreas y unas calles escondidas.
Claro.
Y unos recovecos, no Chinatown, es muchísimo más arriba, que yo digo, pero espérate un momento, estate, por ejemplo, una tela en licra, que en Nueva York, un jumbo licra, uh-huh, como tu vestido, esa tela en Nueva York te puede costar fácil $40-$50,
claro,
una yarda.
Entonces, yo pasé esta vez.
En Puerto Rico, y tú vas a Nueva York y tú consigues un área donde te la venden en 6, 7, la misma.
Y hace, precisamente llegué de Tailandia el mes pasado y pasamos por esa calle y yo veía unas telas que yo decía...
¿En Tailandia o en Nueva York?
No, en Nueva York.
En Nueva York.
Y yo vi unas telas que yo decía, yo no coso, pero yo me la compraría para hacerme algo. Pero yo decía, yo sé que en Puerto Rico me estuvieran vendiendo la película de que viene de Italia y de Francia.
No, ¿y la compraste?
En tulle, tejida. No compré. No me dio tiempo, pero unas cosas espectaculares.
La tela más cara que yo he comprado en Nueva York me costó $9 y era en terciopelo negra y tenía el... O sea, estaba forrada con el símbolo de las 12 de Chanel.
Bello. No, es que tiene ahí un montón de cosas espectaculares.
Y yo decía, pero espérate un momento. Y te venden retazos de diseñadores espectaculares.
Sí. Se
súper, súper económico. Sí. ¿Qué no comes a la hora de...?
Fíjate, yo no como marisco.
¿De
No como
serio?
Marisco. Yo puedo comer pescado. Y te puedo comer una spicy crab y algún...
¿Te da alergia o es que no te gusta?
Nunca me ha llamado la atención. Nunca me ha gustado. Los crustáceos nunca. Ni el pulpo, ni tampoco los calamares. Nada de eso nunca me ha...
Tan
rico. No sé, no me gusta. El pescado, sí me gusta el pescado, el crab, qué sé yo. Pero fuera de eso, todo lo demás, como de todo.
¿Qué te puedo poner aquí de comida que tú dices, Dios mío, por qué hace eso? Me lo tengo que comer.
Un bistec encebollado, un ceviche con un mofongo. Yo soy bien criolla.
Oh, y nena, y lo que engorda.
Yo soy bien criolla, yo soy bien. Y me ponen unos tostones con ajo y ahí también muero.
¿Cocinas?
Fíjate, cocino, pero no cocino tanto. Okay. Sé cocinar, cocino rico. Okay. Pero como yo siempre estoy ando con...
¿Cocinas
como
criolla
que,
o no?
Sí.
Ah,
que cocino criollo, pero más que nada, mi especialidad, yo digo que es las pastas. Todo el mundo que come mi lasaña, mis pastas, muere.
¿De verdad?
Y el ceviche también. Todo el mundo le encanta que yo haga ceviche, pero eso tarda tanto que yo de verdad picheo siempre.
O sea, que cuando estás con un chico, le cocina.
El cocino, exacto. Bueno.
Tratas.
Ahora estoy cocinando más.
Sí, eres de película, como estás con alguien así de peliculita, Netflix.
Fíjate, sí me gusta mucho. Es que yo pienso que es cuando más uno tiene así intimidad. Intimidad,
claro,
no solamente es sexo. Mucha gente piensa que intimidad es tú acostarte con alguien, pero tú estar en tu casa o estar en una casa acostadito viendo una película, esas conversaciones tontas es lo que realmente te como que te compenetra con tu pareja.
No, mamá, es que yo depende de la nota. Yo olvídate de la comida, de lo demás. Tú ponme a mamar y olvídate.
También.
¡Olvídate! ¡Claro! No, olvídate. olvídate de la película. ¿Cómo estar viendo yo esa joyita de cinco seasons, atrevido? Olvídate de eso. Tú empújame y se acabó.
Ay, señor. Es
que esto va como que subiendo.
Va subiendo de tono. Me gusta,
sí,
me gusta.
Esto es así, porque acuérdate que tú no lo puedes hacer en televisión.
Claro.
Nada de esto.
No, y me gusta por eso mismo, porque yo digo a la gente... Están acostumbrados que uno toca de este tema y rápido hablan como si uno fuera como una sucia. Yo digo, pero es que esto es un tema natural. Somos seres humanos, la sexualidad es normal.
Sí, pero la gente se
pone mala. Y la gente se escandaliza. La gente siempre se escandaliza con esos temas.
No, yo, el que va a ver un stand-up mío, eso sabe que lo que yo voy a votar por esta boca, porque, ¿qué usted hace? Entonces,
exacto.
La experiencia me dice, no por criticar a las mujeres en general, la experiencia me dice que cuando usted quizás no toca estos temas, no los tiene que tocar tan gráfico como yo, pero cuando usted no toca estos temas, los evita, ahí hay cuerno. O sea, vienen otras cosas porque todos los seres humanos tenemos morbos.
Exactamente.
Tenemos diferentes cosas en el cerebro y si usted no lo hace con su marido, pero háblelo.
Yo fíjate, no, es que yo me crié en una familia, yo me crié mucho por parte de mi mamá y todos mis primos son estos hombres que hablaban de todo con nosotras.
Sí, barbaridades de pueblo, así.
Lo que hacían, lo que no hacían, y nos contaban y qué, y esto y lo otro. O sea que siempre para nosotros el tema de la sexualidad fue algo bien normal desde que yo fui una niña. O sea, y nunca fui promiscua. O sea, yo perdí mi virginidad tarde.
Claro.
Y una cosa no tiene que ver con la otra, pero siempre hubo esa abertura de hablar de estos temas como algo normal. Y por eso para mí, a veces yo veo a la gente que se escandaliza con unos temas y yo digo... Yo lo veo como normal, estamos hablando de algo que los humanos hacen.
A veces cuando
hacen.
Ponen las sexólogas en los programas de televisión al mediodía, y tú ves, yo veo los animadores que tienen como que, ¿y por qué te detienes? Y ya no está diciendo nada que sea extraño, tú sabes. Mira, yo cuando hago mi stand-up, yo les digo a la mujer, aprenda a coger por el culo, porque el problema de no coger por el culo es el siguiente. Si usted no lo hace como mujer, hay dos opciones. Digo, no es que el que no lo haga esté mal.
Claro.
Pero si usted no lo hace, hay dos opciones que son las que van. O va a venir una puta de la calle y se lo va a dar, o va a venir un maricón como yo que no tiene reparo y te lo va a dar. Entonces, ¿cuál usted decide? Entonces las mujeres se quedan. Fíjate, y he tenido que han ido a ver fanáticos que van todo el tiempo y cuando van me dicen, ¿sabes qué? Te tengo que agradecer. En el último show salimos de aquí, nos fuimos a comer.
Bello.
Y yo, te lo dio. Ay,
la emoción.
Yo viste, puta, porque si no se lo daba tú, se lo iba a dar yo.
Sí.
Es parte de, y la gente no lo ve.
Son
así.
Son temas que pues todavía los tabúes, pero yo fíjate, yo con eso soy bastante open. Yo hablo de los temas y yo no tengo problema.
Si aunque haces tus live a través de Facebook. ¿De Facebook que lo estás haciendo?
Hago muchos en Instagram.
En Instagram. ¿Te gusta esto? ¿Tener algo
me gusta,
así?
Me gusta. Habíamos pensado hacer un podcast, pero no me he dedicado a hacer, te digo, tengo tantas cosas a la vez, pero me han dicho, queremos hacer una de chicas. Para hablar precisamente de estas temáticas, que muchos tabúes que la gente no se atreven a hablar, que no se pueden hablar en medios tradicionales.
Claro.
Que es como que, Dios mío, tienes que tener cuidado, eso tú no lo puedes tocar. Y realmente son conversaciones que uno como mujer tiene. Entonces yo tengo un grupo de amigas que nosotros hablamos de tantas cosas y nos reímos tanto que decimos, si nosotras tuviésemos un podcast, la gente se debería las lágrimas riéndose con nosotras.
Sí, a lo mejor temas que la gente no piensa que ustedes hablan.
Ajá.
Porque hay temas que ustedes hablan que no son la gente, porque mira, el que no sabe y te ve piensa que yo voy a casa de Jackie con Mimi y vamos a estar hablando de maquillaje. No, señores.
Ajá, eso es lo
hay otro
hablamos.
Tipo de tema que vamos a tratar donde tiene que ser nada de maquillaje.
Exacto.
Entonces la gente se va como que en ese
sí,
viaje.
Sí, sí.
¿Con qué chicas te gustaría hacerlo? Algo así. O sea, de
pues mira, precisamente en estos días Jackie me dijo, vamos a sentarnos, vamos a reunirnos. Lo que pasa es que siempre es bueno tener opiniones diferentes. Y te digo, tengo dos amigas mías que son muy buenas para hablar. Una de ellas tiene un grado en estudió psicología, está haciendo ahora, terminó ahora la certificación como life coaching. O sea, que es bueno tener ese input de alguien que también pueda aportar esa parte psicológica y de ayudar a las personas en la temática. Pues Jackie me dijo que sí. Y tengo otra amiguita mía que me dice, bueno, yo no sé si yo me atrevería, pero estaría chévere. Y me gustaría hacerlo así, no necesariamente con gente tan conocida, sino tener
eso te iba a decir,
de todo un poco,
balance.
Porque uno lo más que quiere es algo real. Y realmente en los medios, las figuras públicas están tan acostumbradas a llevar una imagen que cuando tú los llevas a un podcast como que tratan de tener esta perfección, hablar y de ser muy, muy correcto y cuidar lo que tienen que decir. Y en este tipo de dinámica uno tiene que ser lo más natural posible.
Yo hago televisión, hago Mega TV y yo, mi dinámica es otra. Sí. O sea, yo no estoy hablando ahí de bicho y culo.
Exactamente.
O sea, yo sé hasta dónde yo voy a llegar. Exacto. O sea, cuando yo trabajaba en Pégate al Mediodía con Hilda y con Burbu, yo no iba allí a hablar de huevos y esas cosas. La gente tiene que entender eso. Sí. ¿Sabes quién me gustaría que incluye? Digo, no sé. Wanda Malavé.
Wanda Malavé. Ella es bien amiguita de Jackie
de
también.
Jackie, sí. Wanda Malavé. Sí. O sea, ella puede aportar otras cosas y va a la par.
Claro.
Como con ustedes.
Sí, que son personas que puedan ser dinámicas y que no, como te dije, que se atrevan a decir lo que piensan, las experiencias. Hay mucha gente pues que no se atreve quizás a hablar de la experiencia de uno, pero eso es lo que a la gente le gusta. A la gente le encanta que tú hables de un tema. Yo no me puedo sentar aquí a hablar de... Ay, vamos a hablar del maltrato y esto.
No,
y... Si tú no te atreves a decir, sabes que yo pasé por algo similar.
Claro.
Y esta es mi experiencia, si yo lo superé, si yo lo viví, así es como la gente más se identifica contigo y te admira más.
Que muchas de ustedes, no diciendo tú, cuando digo muchas de ustedes, me refiero a ese séquito de chicas fabulosas que están en la televisión, que son muchas. Han pasado por hombres
de todo.
Que a lo mejor le han levantado la mano... O peor aún, que son los locos psicópatas que te trabajan la mente.
A mí me pasó. Y eso
que
fue...
Que te trabajan la mente. Pues la gente piensa que es que te va... Ay, le dio a Mimi. No le tiene que dar con una galleta. O sea, puede venir con ese... Y casi siempre... Tú me perdonas. Pues son los malos. Son los que ustedes se buscan los feos. Y que estas niñas le ven ese idiota que le trabajó la mente.
Es que te digo, es que pasa mucho. Pasa mucho. Y a mí me pasó. Yo creo que fue la relación más difícil que se me hizo... superar, y no por la persona, no superar la persona, superar lo que fue salir de ese ciclo tóxico, aprender a que yo también tenía que aprender a cambiar unas cosas, no por mí, sino lo que yo dije ahorita, aprender a soltar cuando uno tiene que soltar, porque a veces uno se aferra.
Si se puede decir qué hacía psicológico, dime una
pues
línea.
Pues mirar una persona, línea. Es que fue bien fuerte, era todo.
Pero
era
para
todo.
Que la gente
los sepa. Los celos absurdos, por ejemplo, yo me podía poner una un hoodie. Ajá. De alguien que me los regaló. Él se metía al link de quien yo tagué.
¿Qué?
Y si era un hombre, el dueño de la marca, me decía, tú te acostaste con él. Y llegaba, ay, así, nena, de la nada. Y yo me quedaba, ¿pero qué le pasa? O sea, yo me reía porque yo de verdad, yo decía, estaba vacilando. Tú te acostaste con él. Y me decía de todo. O sea, y eso era todos los días.
¿Y cómo te aguantaste ahí?
Mira, a mí me pasó con un médico. Y es bien cómico porque yo lo cuento y todo el mundo me dice, bendito, pero es que imagínate. Y era que yo tengo mi amigo, el que te digo que es amigo mío médico, que él trabaja en colabora en Pégate también.
Okay.
Él siempre me inyectaba vitamina B12. Y yo recuerdo que él, somos amigos de años porque lo conozco por una amiguita mía que se llamaba Charon, que yo creo que tú conoces a Charon Gómez. Uh-huh. Y él un día me textea y me dice, ¿cuándo te vamos? Y me pone la puya, la inyección. Uh-huh. Estaba al lado mío, entró ese texto. Chacho, olvídate.
Me parece
que imagínate. Yo digo también, yo dije, claro. Chillando goma al frente de todo el mundo. Y yo así con el papelón, yo, ay, Dios mío. Pero más que nada fue la parte psicológica de que me trataba de hacer sentir que yo no era nadie. Tú no eres nadie. Aquí soy
¿cuánto
yo.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Se puede
estuve
decir?
Casi estuve un año con esa persona.
¿Cómo tú?
Mira, tú sabes por qué. Y yo misma, parte del proceso que yo después tuve que superar, que yo caí en depresión, y a mí me empezaron a dar ataques de pánico, fue porque yo misma me castigué. Porque yo misma hacía eso mismo. Me decía, ¿cómo tú pudiste? Qué zángana, qué estúpida. Yo misma me maltrataba a mí misma después de haberme dejado de esa persona. Y eso pues no me ayudó. Fue al revés. Pero yo los otros días leí algo, y es bien cierto, y era como, es un cuento de la rana, que la rana tú la metieron en una olla caliente, y al principio está tibia, y se queda, y eso es lo que pasa. Tú vas sintiendo, pero tú te vas acostumbrando, y acostumbras, y cuando ya tú quieres saltar, quieres salir de esa relación, es bien difícil,
te quedaste
porque
ahí.
Ya tú estás... Jodía,
te acostumbraste.
Ya tú estás jodida.
Sí, estás jodida, estás.
Y entonces, cuando ya tú quieres salir de esa relación, no te das cuenta que ya tú estabas en un lugar que era bien inestable para ti emocionalmente. Así que cuando yo por fin, y aún así, lo difícil fue que yo me separo de esta persona. Pero durante 8 meses, él no me dejó rehacer mi vida, porque él siguió detrás de mí. Pero no para estar conmigo, sino para decirme, yo no te amo, yo no te quiero, y estoy con otra, y yo estoy feliz, y como yo trataba...
Pues
soy
una loca frustrada, porque son un hombre, son un chismoso.
Pero definitivamente fue difícil, porque entonces le estaba pasando por un proceso difícil familiar, y yo, para tratar de tener empatía, yo pues aguantaba, sí. La cosa fue que cuando vienes a ver, fue como un año y medio después de haberme dejado, que yo...
Que tener empatía, como
claro,
un loco.
Pues, pero así somos a veces, ¿verdad?
Ay, Dios
hasta
mío,
que llegó
mami.
Un punto que yo dije ya. Y fui, por fin, fui un psicólogo. El psicólogo me ayudó muchísimo.
¿Nunca fuiste a la polis? Porque
No, pero aún así, después que yo corto, que bloqueo, me aparecía con perfiles falsos, me aparecía con muchas cosas.
Ah, no, mami, tú
y entonces ahí, esa fue la única forma. Yo le dije, yo te voy a tener que poner una ley de protección. Y ahí nunca más volvió. Pero yo pienso que es que muchas veces son problemas psicológicos no atendidos. Pues y uno trata de ser la psicóloga de ellos, y ese es el error que nosotros cometemos.
Que la May lo resuelva.
Querer ser psicólogo de la gente y que al final del día, pues sí, porque yo también la frustración que yo tenía era que en aquel momento yo decía, si yo le pongo una ley de protección, mañana esto va a estar en todos los programas de chisme. Y ya yo sé cómo van a venir a decir que es embuste, que es que yo
claro,
lo que quiero llamar
la
atención.
Mala, villana eres
que
tú,
yo lo que quiero es hacerle daño a esa persona.
Claro.
Y mi amor, yo aguanté, tragué hondo durante los últimos 4 meses de la relación y 8 meses después, y nunca hice nada. Y hablo del tema.
No lo he vuelto a ver, gracias.
Él trató de otra vez contactarse. Pero no, es que no, porque ya yo sé.
No.
Y yo sé que tener comunicación con esa persona se puede prestar para volver otra vez a hacer lo mismo.
Tú sabes que hay mucho loco, y cuando digo loca me refiero a mujeres también, hay mucho loco y mucha gente que se queda con eso por dentro y puede pasar 1 año, 2
ajá,
años, y se queda y se sienten como que no logró lo que quería y a lo mejor busca la manera de acercarse, uh-huh, para en algún momento darte el cantazo.
La persona trató de pedirme perdón en un momento dado, pero yo me cerré, como que dije, de verdad, honestamente, ya, yo lo perdono
no,
y todo, pero ya, no tener una amistad, no. Entonces muchas veces la gente ve como que eso es inmaduro. Pero ¿y por qué tú no? Yo digo, bueno, porque tú puedes tener una amistad con una persona con la que tú terminaste de una manera saludable, pero una persona donde las cosas terminaron bien difíciles, pues no, cada cual, ¿verdad? No, yo le deseo lo mejor, que sea feliz, pero no tengo que ser amiga de esa persona, y mucho menos para demostrarle algo a alguien que no me daba nada.
No, eso son gente psica.
Sí.
¿Eso te pasó una sola vez o te pasó varias? Una.
Es que a mí me han pasado muchas cosas. Y si tú traes a Jackie aquí, nosotros a veces nos ponemos a hablar y decimos,
loco,
Dios mío, nosotros
Dios
tenemos
mío
aquí unos cuentos, pero sí... Sí, estuve con alguien que sí me llegó a pegar una vez. Y entonces, pero es la persona que tú menos le esperas. La gente dice no.
¿Y tu reacción
y la cara de yo no
fue?
Fui. Mi reacción, bueno, es que a mí me chocó porque la persona me cogió, me tiró contra el mueble.
¿Qué?
Y me dio un cantazo en la cara y me dijo, y te vas a
joder,
eres una papa. Me empezó a decir un montón de cosas malas y yo le di una patada, no.
En el bicho, claro, muy bien, en el huevo.
Y así fue como yo me lo pude alejar y le dije, te voy a llamar a la policía, y ahí él se fue.
Y gracias a Dios, nunca...
Y quiero que sepas que aún así yo volví con él.
¡Pero tú eres loca!
Por eso te digo que yo aprendí. Yo necesitaba
Dios
estar 2 años
mío
solteras para yo saber aprender que no, que cuando una persona te lo hace, te la vas a ir haciendo.
No, mamá, tú me tocas.
Y yo
no estuviera aquí.
Y yo ahí, aún así, lo triste de ese caso fue que él nunca me lo aceptó por texto ni por teléfono. Él siempre me lo aceptaba de frente. Porque era bien inteligente.
Claro,
él
porque si no tienes la prueba,
Nunca me lo reconoció por texto, nunca me lo reconoció por teléfono, pero cuando me veía en persona me pedía disculpas.
Y el problema es que si hubieses grabado con un micrófono,
ajá,
o algo, que te lo dijera, sabes que entonces te jodes, porque en la corte, como
eso
él no autorizó que tú lo grabaras, esto no es permisible en la corte. Entonces ella es la problemática.
Y te digo, por eso yo digo, es bien necesario cuando uno ya ha visto que uno quizás ha pasado por varias experiencias como esta, lo mejor que yo le aconsejo a la nena es que hacen sola, porque a veces uno mismo tiene que aprender que uno está siendo demasiado de boba, demasiado de buena, uno está cometiendo errores como mujer al permitir cosas que uno no tiene que estar permitiendo. Uh-huh. Y te digo, estuve 2 años sola hasta ahora que me estoy dando la oportunidad de conocer una persona, y porque he visto los elementos que no quiero tener en una persona, y por eso es que ahora estoy dándome el break, por decir así, pero estuve 2 años que yo No, next, todo. O sea, ya realmente te puedo decir que vale la pena uno. A veces se le hace a uno difícil, uno se acostumbra a estar en pareja. Hay mujeres que eso es lo que pasa. Siempre, uh-huh, estamos en una relación, y yo, mi primera relación duró 2 años. El padre de mi hijo, yo estuve casi 6 años con él. Después tuve una relación de 2 años, otra de 2 y la última de 1. O sea,
sí,
siempre
que
estuve
son
en relación larguita y corrida. O sea, eran como que nunca tuve un tiempo para dejarme, para estar sola, para yo conocerme bien, lo que yo quería, lo que no, lo que necesito, lo que no puedo, con lo que no puedo bregar. Y pues ahora es el tiempo en que me he dado eso.
Nena, pero ¿cuánto tiempo llevabas sola? 2.
2 añitos.
Nena, y sin nada.
No, pero cuéntame,
claro,
que
uno,
volvemos.
Pues, sí, porque...
soltera no es lo mismo que estar sola.
Claro, porque eso es lo que decía, bueno.
Pero si tú supieras que pasé necesidades.
También.
Pasé,
sí,
muchas necesidades.
Ay, ven acá, Francisco, un momento, espérate. Tráeme el fotuto ese que está aquí. Vente, entra, cógelo, dale. Deja.
Porque fíjate, yo para eso, a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho... y más aquí en Puerto Rico, obvio, uno no puede estar con cualquier persona. Ay,
mira,
santo.
Concha para acá, dale, para que ella lo vea, mira. Miren esto, nena. Porque esto hubiese sido un palo.
Si hubiese sido un resuelve.
Mira, coger el peso a esto, mira.
Señor.
Nena, para...
Esto es reparación. Reparación.
Comestec.
Una reparación bien chévere, ay, Dios, bien chévere.
Ya, eso es una pauta de ella. No puedo decir esas cosas aquí. No, ay, no, no, quédate tú callada, quédate tú callada. Mira, te pregunto, o sea... Tú te llevas muy bien con Jack.
Sí, sí.
Que no voy a entrar
sí,
sí, sí. Hay gente que todavía de esta industria, de las chicas, no me digas nombre, no voy a entrar uh-huh. en esos detalles, pero que todavía no haya ningún tipo de relación que aparte. Muchachas, no digas nombre, no, no digas nombre.
Bueno, siempre va a haber una u otra persona en la industria que es como que rara la dinámica.
Ok.
Como que
esa
es rarito.
Polite. Okay.
Y normal, y yo lo digo porque normal. También siempre está la que va a decir, no, todas nos llevan muy bien.
No,
realmente
embuste,
es una de esos embustes.
Claro.
Eso es embuste, siempre va a haber alguna que otra cosa, ya sea porque pasó algo a nivel personal o porque que si sienten una competencia con uno, siempre va a haber personas que...
¿Te hubiera
que...
gustado ser una chica en el pasado de las de No Te Duermas o no?
Fíjate, siempre vi el programa, nunca me llamó la atención estar en No
Te
Duermas. Mi prima
pregunta,
sí estuvo, sí. Estuvo en la playa sí. de No Te Duermas, pero fíjate, ¿no? Lo veía, porque lo veía todo el tiempo, pero con quien yo más me identificaba por alguna razón fue cuando entró Gisette Cifredo.
Okay.
Porque
pero
era como modelito
sí.
mío,
ah, okay.
y era más como que ese luxito mío. Y en ese momento sí yo decía, fíjate, me gustaría ser animadora.
Ok.
Ahí, pero así...
Pero de las chicas así como lo que hizo... Dios mío, que Natalia, Bulbu.
Sí, sí. Pues fíjate, nunca, te digo, nunca okay, me llamó
nunca.
La atención. Y mi prima sí lo hizo, así que era como que yo la apoyaba
pero
a ella.
Pero que obviamente, entiendo sí. yo, ¿verdad? De edad, tú eras mucho más nena que
sí, yo era bien nena,
ella.
Sí, no.
O sea, que
sí.
quizás...
Sí, cuando ellos estaban los últimos 2 años, yo tenía que tener como 16, ya mi prima pues tenía 18,
nena,
mi
claro.
prima lo hacía, ya estuvo como 2 años más o menos.
En los de la así, playa.
¿No? En los de la playa,
okay.
sí.
Ok. ¿Y las conoces a todas las que estuvieron?
Pues mira, yo he conocido a Burbu,
a
Noris también y a Maripili también
a
la conocí, las he conocido casi todas.
¿Nunca conociste a Karen? Karen era fabulosa,
no.
estuvo de las bien para atrás, bien para
no,
atrás.
No, no, Karen no.
¿Mara la conociste?
No he conocido a Mara, no.
No, no.
Me acuerdo de Mara, pero no,
esa
nunca la conocí.
Yo me mato con todas ellas porque las conozco a todas. Entonces tú le preguntas a una, ¿quién era la Mara? Entonces
y,
una
y
te
dice la otra.
Entonces tú vas donde aquella y la otra dice, no, dice... ¿Quién carajo era la sí. mala aquí? Porque aquí tiene que haber habido una hija de puta, porque todas se tiran, pero aquí hay
ajá.
una. Después con el tiempo yo pues...
Pero acá... ha sido bien bonito ver la evolución de cada una.
Claro,
de como cada
fabulosa.
Una como que se bifurcó para diferentes cosas, diferentes
sí.
caminos. Y yo creo que esa es la idea, ¿verdad? De uno empezar en un proyecto y seguir creciendo. Y ver a muchas de ellas hoy día como empresarias, tener sus negocios. Otras que han hecho, ¿verdad? Diferentes cosas en la vida.
Yo si fuera
eso
productora de algo, o, más allá de hacer uno todo demás, yo haría, fíjate, a pesar de que yo me consta que muchas de ellas no compaginan hoy en día, yo haría como, no un reencuentro, pero
¿sí?
una actividad. Me gustaría verla junta. Yo creo
ajá.
que el público...
Sí.
Independientemente hayan peleado o no hayan peleado, métanse en que van a trabajar y que van a recordar.
Exacto.
Porque en aquella época a lo mejor también habían sus
bueno,
peleas.
No,
pero...
yo estuve junto con Jackie en el reencuentro de lo de No Te Duermas.
No Te Duermas.
Y pues mucha gente quería que ellas estuviesen en ese evento. Eso era lo que mucha gente estaba esperando. Y pues nos tocó a nosotras como que la nueva generación.
Sí.
Así que si hoy día estuviese el programa, fíjate, no lo descartaría. Pero en aquel momento, si tú me preguntas, como que si yo veía el programa y decía, yo quiero estar ahí, fíjate, ¿no?
Nunca
no.
te llamó
pero
así
me lo
como
disfrutaba el programa, me gustaba ver El Poder de la Semana, me encantaba.
Hubiese sí hecho El Poder de la Semana.
Definitivo, me hubiese encantado.
Brutal.
Pero lo hice para el concierto de Bad Bunny, que
okay.
hizo como un
lo vi.
Remake de lo que fue No Te Duermas, y entonces yo fui El Poder de la Semana en el opening del concierto.
¿Le metías reggaetón o no?
Pues fíjate, no me llama la atención.
¿No te llama la atención?
No.
¿Tú has dado clases de modelaje, de dicción?
Sí.
Sí.
Sí, siempre he dado clases de modelaje cuando era más
una nenita. Chica, vamos, Yal, pata abajo. Tiene, bueno, no estamos diciendo que sea malo, pero ¿tiene arreglo de poder sacarla de esa zona y ponerle en una chica lo que la gente pudiese considerar fina? No hablar así, ¿tiene arreglo o es un proceso?
Yo creo que sí, siempre y cuando esa persona tenga esa venita de la actuación, porque eso tiene que ver, tú nunca vas a dejar de ser quien tú eres.
Claro.
Y realmente la esencia de una persona es lo más importante, pero claro, si tú quieres lograr unas cosas, para eso es que le llaman los cursos de refinamiento y modelaje.
Claro,
que es
actuar.
Que, pues te van ayudando a que tú actúes, porque no todo el mundo siempre está sentado como te enseñan y okay. hablas correctamente y contestas así. es algo que tú vas modificando y que puedes ir aprendiendo poco a poco. Yo creo que sí.
Tú fuiste a algún concurso, ¿verdad? ¿O no?
Sí, yo estuve en varios. Yo competí en el Miss Mundo, fui al Miss América, que representa a Puerto Rico, al Miss International, y el último que competí fue en el Miss Puerto Rico.
¿No te hubiese gustado ser parte de cuando Dalbert estaba vivo de la agencia Amnesia?
Yo estuve. Yo
¡ay, estuviste!
Pero él falleció. Cuando yo entré, él falleció poco tiempo después. Pero yo era parte de Amnesia.
¡De verdad!
Yo fui parte de Amnesia, sí. Yo recuerdo esos tiempos. Yo,
todas esas brujas salieron de ahí.
Yo era más así, esa línea, esa perrería, esas campañas, ellos así desnudos, sí, bien sexy. A mí me encantaba todo eso.
Nachali era de ahí.
Joyce Girote era también, ¿verdad? Joyce, con esas fotos que eran bien escandalosas
Marcela,
cuando ella era...
Marcela, ay,
estaba,
Dios mío. Zuleika.
Zuleika.
Es un travesti, puto. Era... Zuleika es un travesti.
Estoy tratando de pensar, habían unos modelos, ay, Dios mío, se me olvidan los
Maximiliano,
nombres.
Maximiliano. Bueno,
uno
Maximiliano
de ellos era novio
de
mi roommate. Había uno que era novio de mi roommate, de Zuka.
Okay.
Él era novio, Dios, se me olvida el nombre de él. Él tenía esto así bien marcado. Pero me acuerdo de toda esa generación. Romeo, él,
ay,
mi
Romeo.
Roommate era amiga de Romeo,
bello.
Sí.
Hoy en día recorta, no sé si lo sigue en Facebook.
No, fíjate.
Sigue igual, la voy a coger porque se ve bello. Ese niño era fabuloso, Romeo.
Pero me acuerdo.
Había un corillito.
Sí, esos eran los más perros, las modelos más perras eran
de
Amnesia.
Las clases, no se había quedado en las
sí,
clases.
Sí, llegué a dar clases en varias escuelas.
Pero te gustaría
acá
seguir haciéndolo, ¿no? Ya
fíjate, no me... A mí, yo lo que estudié fue educación, a mí me gusta la educación. Me gusta con jóvenes, interactuar, enseñar, y estudié teatro y educación para poder combinarlo los dos. Pero si me preguntas ahora mismito, no. Pero siempre pequeña dije que quería hacer una institución de arte para dar clases de canto, de baile, de todo eso.
¿Y nunca te has comunicado con Deddy Romero? Que ya está
no,
dirigiendo
fíjate,
la escuela.
Pero sí vi que está dirigiendo
nena
ahora.
Nena fabulosa.
Sí.
Tendría, fíjate, le voy a decir a Deddy para que te invite, para que vea los sí estudiantes que son terribles.
Ajá,
de sí,
qué chévere. Pero eso chévere es bien bonito. Yo creo que siempre uno, independientemente de todo que estás en los medios, el poder aportar un poquito a la gente. A mí, por eso te digo, yo estudié educación porque me apasionaba, porque me gustaba. Cuando terminé en la high, rápido me dieron un trabajo que era dando, era un programa después de la... Después que se acababan las clases en las escuelas, claro, públicas, yo les daba refinamiento y modelaje. Y ahí yo dije, contra, me gusta mucho trabajar con jóvenes y escucharlas, porque obviamente la gente piensa que esto es de película, pero literalmente cuando tú trabajas con jóvenes a una edad como esa, te vienen con sus situaciones, con sus problemas.
Claro.
Y tú como que ayudarlas, aconsejarlas, muchas nenas inseguras. Y pues me gustó mucho esa experiencia.
El mundo ha cambiado. O sea, yo hace poco estuve con Deddy en una orientación en las escuelas con ella. E hicimos dos, la de Arecibo y la de Bayamón, y yo quedé bien tostada porque dentro de lo que yo estaba hablando como Druxy, la dinámica de la hora que yo estaba dando la charla era, en cierto momento, cuando ellos comenzaran a hacerme las preguntas,
ajá,
era yo ir quitándome la ropa delante de ellos, make-up, todo, poco a poco,
qué
hasta
chévere
que salía el varón. Y cuando empecé a hacer las preguntas, ya hay muchos chicos con unas preguntas y una... Pues, levantaban la mano... ¿Qué yo puedo hacer? Porque ya yo me siento que me gustan los nenes y tú, pero
ajá,
yo quedaba porque como yo no me crié en eso.
Claro.
Hoy en día es otra cosa. Cuando hablando de eso, cuando sales a janguear y un chico te mira, bien, y tú dices, ah, pues yo le gusté, cool.
Uh-huh.
Tú como una mujer ya de experiencia, de televisión, que tienes 3 maricones adentro, 4 travestis, 8 transgéneros, o sea, tú tienes el patómetro encendido. ¿Te das cuenta cuando un chico... O sea, como que yo creo que lo... Porque acuérdate que ahora lo ven...
Yo, fíjate, yo
son,
no...
De, ¿no los identifica?
Yo no los identifico.
Pero te ha topado con alguien que...
Pero,
que te
pero,
hayas enterado
la, pero
después.
Tengo mis amigas, son muy buenos detectores y me dicen, nena, pero si eso... Eso no come lo que tú comes, yo.
¿De verdad?
Bueno, al contrario, come lo que yo como.
¿Y nunca te has topado con alguien que haya pasado el tiempo y te enteraste después que sí?
Fíjate, no, hasta ahora no.
Qué bueno.
Hasta ahora, toca una maderita por ahí que no.
Porque
ha pasado.
Siempre le pregunto.
Pero ha pasado
chica
mucho, yo he visto muchas. Hubo una miss, no recuerdo quién fue, que tuvo un novio durante mucho tiempo y después yo veo en las redes sociales que ahora él tiene pareja hombre.
Claro.
Y me chocó porque yo no sabía que era gay, y eso es un tema también que es bien normal, y tengo muchas amistades, obvio.
No, yo sé,
por venir de los concursos, yo estoy siempre rodeada de mucha gente.
Pero que hoy en día, como está tan normalizado, Sí. El que para muchos hombres, el que hoy mire una nena, mañana mire un nene, entonces
sí, hoy día, ¿y qué tú piensas? Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tú piensas de ese tema? Porque yo de verdad, estábamos hablando en esta semana de eso, yo decía, pues yo no sé qué pensar. Yo no sé si, porque hay mucha gente que ahora yo veo que pues está en la tendencia de lo que es ser bisexual, o sea, y como yo no soy bisexual, y no tengo gente muy cercana que es bisexual, pues yo digo, pues realmente o le gusta a uno o le gusta a otro, o es posible que te gusten las dos. O sea, es algo que yo siempre he dicho, eso uno se lo tiene que preguntar a la gente que está más adentro con ese tema.
Me preguntaste, yo creo que es posible y es normal si te gustan los dos. Aquí el detalle está en que sea lo suficientemente clara o claro con la persona que tú vayas
a estar. Ese es el detalle.
Eso es todo. Sí. Porque ahora mismo yo considero que si la sexualidad, no solamente refiriéndonos a ellos los bisexuales, la sexualidad en general, fuera más abierta en ese sentido, pues la cosa estuviera cool.
Sí. Bueno. Y yo siempre pregunto, fíjate, porque a mí yo siempre...
¿Les preguntas?
¿Has tenido alguna experiencia?
Les pregunto.
Sí, claro.
¿Y qué te dicen?
Pues obviamente siempre me han dicho que no, pero
¿cómo te dicen el no molesto?
No, nunca.
Cuando te lo digan encojonado,
huye. Pero siempre lo he preguntado, pero no porque me preocupa, sino porque para mí, volvemos, normal, pues, y has tenido experiencias con hombres, pues no sé, o como que curiosidad, no detalles, pero en general.
Me gusta porque tú preguntas, ellos te contestan, pero acuérdate que si a lo mejor lo han hecho, no te van a decir que estoy pensando que tú lo vas a rechazar.
Que lo voy a juzgar, exacto, que uno los va a juzgar.
Aquí lo interesante sería que comience a verse la naturalidad de que si a una chica pichó, pues que se vea lo más normal para que entonces los hombres vayan aprendiendo, o las mujeres, porque puede ser al revés. Pero yo creo que la gente te puede gustar lo que te dé la gana. Pues, nena, pues si la última, yo lo he dicho aquí 1000 veces en todos los episodios, la última vez que yo estuve con una nena fue en el 2016. Los otros días. O sea, no es tan lejos, pero ella sabía lo que había.
Claro.
Un travesti. Sí. Pues ella está consciente de que iba a estar con...
Sí,
con...
yo creo que es esa parte de ser honesto, pero también por el tabú que no todo el mundo todavía está acostumbrado a eso, a aceptarle una persona... Yo creo que se acepta más una persona homosexual que una persona bisexual. Es más fácil entenderlo que una persona que es bisexual, que la gente como que dice, pero es que no entiendo, ¿sí o no?
Sí, porque también...
Y por eso yo creo que se cohiben.
Los confunden, la gente se confunde y la gente pues carece de ese conocimiento. ¿Qué te falta por hacer?
Pues como te dije, me gustaría irme para Estados Unidos, me gustaría como quiera seguir haciendo, me quiero ver en una película. Estuve saliendo en la serie de Nicky Jam y he hecho una que otro proyecto así que ha surgido, y hice en República Dominicana una película que se llama En Alta Mar, y me encantó la experiencia. Yo creo que eso, y seguir viajando el mundo. Yo creo que yo estoy en una etapa en mi vida donde los medios pues ya no son tan no son como antes, que uno quería estar en los medios y uno quería, ya lo quiero hacer, pero sí me lo disfruto y sí estoy en paz. Y a veces los medios, de verdad, en Puerto Rico te quitan tanta paz que
la televisión ya no te llama mucho la atención.
Es que no quiere pagar, la televisión no quiere pagar,
nena, para nada.
Y realmente no hay propuestas que sean como que interesantes. Y me han hecho propuestas de todo tipo de programas, pero entre la paga y el concepto...
¿Lo último que hiciste en TV fue?
Estuve en Paparazzi TV. Y entonces el año pasado estuvimos haciendo un programa que se llamaba el Mega Music Countdown, que era multimedia. O sea, teníamos radio y teníamos televisión también.
Cuando estábamos en Guapa, hiciste con Juanma, ¿verdad?
No, yo hacía el backstage de ahí del Puerto Rico y hacía Fashion
House.
Que lo hicimos,
que estuve ahí contigo haciendo unas cositas, claro.
Y en Fashion House, que también tenía ese programa que era de moda y belleza. Eso fue de las últimas cosas.
Ese programa tan fabuloso.
Ese programa era bien bueno y tenía excelente rating, bien vendido y todo, pero el bloque pues no estaba sujetado balanceadamente, así que eliminaron ese bloque completo.
¿Y no habría posibilidad de volver a...?
Pues no sé.
Llama a Jimmy.
No sé.
Llamar a Jimmy Arteaga, no sé.
No, ellos me llamaron a mí para lo de Guerreros, para que fuera a la prueba, pero no fui.
¿No fuiste? Okay. Pero, Loki.
Aquí yo puedo ser sincera, te voy a decir porque yo estuve muchos años en Guapa. Y yo estuve muchos años, como uno dice, tapando roto, haciendo de todo un poco. Y estamos hablando del calzón quitado y siempre di mi 100%, nunca hubo queja, todo el mundo siempre estaba contento con mi trabajo. Surgieron oportunidades así con la parte de interactivo, que era lo de Idol, los lives que hacíamos con los artistas. Pero después viene una etapa donde tú te estancas, porque entonces te empiezan a vender sueños y te empiezan a vender proyectos y te siguen vendiendo. Y te vamos a poner en este programa y te vamos a poner en otro. Y cuando llegaba el programa, te sacaban a ti para poner a aquella, que llegó ahora y tú llevabas 5 años en ese canal. Y ya era como que strike uno. Entonces me dice, mira, me habían ofrecido lo de Guapa las 4, pero yo le dije, yo no soy reportera, yo soy bien honesta, yo soy de las personas que yo no voy a hacer cualquier cosa en los medios por tener fama y para que me vean.
Claro.
Y yo decía, yo prefiero que esto le dé la oportunidad a alguien que realmente quiere ser periodista y que quiere hacer esto. Y después entonces me dijeron, para lo sé todo, yo soy horrible para los chismes porque se me hace difícil tener que hablar de la vida privada de unos colegas que yo tengo y después mirarle a la cara, después uh-huh. de vacilármelo, se me... uh-huh. No, le dije, no puedo con eso. No te preocupes, tenemos este otro programa para ti, te vamos a dar esto. Y entonces, a la hora de la verdad, lo mismo pasó otra vez. Me sacan a mí del proyecto para poner a otra persona. Y nada, pues me quedé con esa. Ahí entonces estuve, seguí en lo que estaba haciendo lo de Fashion House. Y cuando pues se cancela todo, pues me fui, estuve un tiempo sin estar en televisión, hago entonces Paparazzi TV, que estuve casi 2 años y medio, y me llaman, hace como 2 años creo que fue, y me dicen, mira, para un casting. Yo le digo, claro que sí, espérame que voy a ir.
Pero castearte a estas alturas, ¿qué?
Eso es otro punto. Pero para mí era una falta de respeto, porque has visto mi trabajo, me estás llamando por algo. Tú no pones a castear a aquel ni al otro, y claro, me quieres poner a castear. Si me quieres contratar, me contratas, y si no, y como ya yo había pasado por ese proceso, pues yo le digo, sí, espérame, yo voy a estar allí. Ok, pues no te llegaste. Esperamos. Y no llegué, perra. Y me llamó Milly Gallano después. Mira, yo fui la que te recomendé. Y yo no sabía que fuiste tú, perdón.
Pues claro.
Y yo le digo, pero honestamente, Milly, a mí me las hicieron tantas veces ahí, y yo me fui tan insatisfecha con la forma en que uno... Tú te le dedicas tanto, y así son los medios. Porque acuérdate, claro, yo vengo del campo, yo estoy ingenua a todo este medio, y cuando yo aprendí que esa es la moda, o sea, eso es así. Hoy eres imprescindible, mañana no. Hoy te amamos, te adoramos, mañana no. Y le dije, y pues, y yo me di mi lugar, me la hicieron, yo pues no fui. No me hace falta. Y le dije, además, yo sé que no me van a pagar lo que yo cobro. Claro. Y pues si me quieren, pues yo no voy a
hacer. Perra, para que le pagues lo que ella cobra. Hello. Tú sabes que yo cuando trabajaba, bueno, Guapa, pero realmente yo trabajaba con la producción de Santilla Santini,
sí, claro,
que era con Pégate al Mediodía.
Ajá.
Con Guapa trabajé directamente con ellos, con lo que hicimos en lo Interactivo.
Lo de Idol, sí.
Ajá. Ahí directamente, pero te pregunto yo a ti, deja la cámara ahí. Cuando te dejaron de llamar, tú no fuiste más a Pégate, te volvieron a llamar a Pégate al Mediodía.
Es que yo ahí, yo fui como dos o tres veces.
Lo que te voy a decir. Viene María, para que caiga.
Okay.
¿Te llamaron para decirte que no ibas a estar más tú en el programa?
No.
¿Tú? ¿No? Pues a mí tampoco. Así que estamos a la par, mi amor.
Es que la industria es bien fuerte.
Pues se acapazó el huracán y la loca llamando para ver si seguíamos en el programa, y jamás me llamaron.
Pero era que, yo por eso te digo, yo vi tantas cosas como talento. Y yo recuerdo una compañera mía de cuando yo estaba que... Un día dijo algo que no gustó, y al otro día ella llegó y le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Y ella, pues trabajar, ¿no? Cuando te necesitemos te llamamos así. Y yo quedé en shock, pero yo dije, pero...
¿En tu cara?
En mi cara. Yo como que, pero ¿cómo es que ella lleva aquí tantos años y por haber dicho algo que no les gustó, no porque hizo algo malo?
¿Lo dijo en el aire? ¿O lo dijo?
No, fue en una oficina, fue un comentario que no... Claro. Fue algo tonto y no fue nada de peso. No fue una falta de respeto, fue algo tan tonto que yo dije, wow, cuando a mí me toque. Por eso es que cuando comienzan a pasar las cosas de...
Pero te preparaste.
Yo estaba bien preparada. Yo fui de las últimas que me fui de ese bloque, y ya yo estaba preparada viendo cómo le estaban haciendo las cosas a otros colegas. Yo veía que cada vez que una persona se iba... pues llamaban y ponían a ese talento de malas con todo el mundo en el canal, sin el talento haber hecho nada malo.
Sí mismo
es. Y al otro yo veía que se iba y lo ponían de malas con ventas, con aquello. Y yo decía, diache, cuando... Y me pasó, porque cuando yo me he encontrado con personas me dicen, ¿por qué hablan tan mal de ti en este lugar? Y yo digo, es que yo no sé, yo nunca tuve una queja, todo el mundo hablaba súper bien de mi trabajo. Y me dijeron, ¿hay alguien que habla mal de ti en ese lugar? Porque... te puso como que tú eras problemático. Y digo, pero es que yo nunca.
Pero
y tú puedes hablar
aquí.
Y tú puedes hablar con la gente de la Loto, que estuve 10 años. Tú puedes hablar con la gente de Mega TV. Nadie nunca te va a poder dar una queja de mí como talento.
Pero mira, Jackie.
Sí. Por eso te digo, yo viví lo de Jackie.
No, o sea,
yo viví la llamada de no la dejes pasar. Seguridad, no la dejes. Y yo decía, pero ¿por qué están haciendo esto?
Para que tú veas.
Oye, y como te digo una cosa, o sea, en todos los canales pasan cosas. Y hay gente buena, porque realmente los años que yo estuve ahí conocí gente maravillosa. Gente bien buena, bien dulce. Mi camarógrafo era divino.
Es como un
corillito. Es como, claro, es como todo. Volví, te repito, como la escuela, que está los que son cool y les gusta chaval. Pues eso pasa en todos lados.
Sí, pero tú sabes que Dios te va a dar vida a ti.
Amén.
Y a mí, para que ese corillito los veamos salir por esa puerta. Uh-huh. Los vamos a ver, cabronas que son allá, hijos de puta, puñeta, mi cojona.
Pero volvemos, estos son temas que a mí me gusta que la gente los vea, porque no todo el mundo sabe eso. La gente ve lo bello, lo fabuloso. Sí. Y yo digo, si la gente supiera que los chismes de verdad pasan, claro, que nunca salen a la luz pública, esas cosas que la gente no sabe, los vaivenes, lo que pasan los talentos.
A Jackie fue una que yo la aconsejé cuando estaba con Danilo, y lo digo con nombre porque la venía, cuando estaba con Danilo, a principio de nena, ojo al pillo de fulanita, se lo dije, ojo al pillo, porque te van a querer casar. Efectivamente, mi amor, dije, ojo a esta que, y mira, yo sé que fue la que, es que son el demonio, son el diablo.
Pues yo, te digo, yo viví muchas cosas bonitas en todos los lugares que he trabajado, de verdad, en la lotería que yo estuve casi 10 años. Yo estaba encantada con ese lugar de trabajo, todo el mundo.
Qué se bello, porque ese es gobierno, ese es el Canal 6, no todo el mundo.
Pero
trabaja
como
ahí.
Te vuelves una familia, porque imagínate, son 10 años, fue donde más yo estuve. En Guapa yo estuve 5 también, y yo hice tremendas amistades y les tengo mucho cariño. Y en Mega TV también, todavía. Ellos me ven cuando vamos a eventos así, me saludan y todo el mundo como que con esa energía. Así que es como todo, te vas a llevar experiencias buenas y experiencias
buenas. Y aunque
no
estudiaste lo de periodismo, pero te hubiese gustado, después no te quedaste pensando.
Nunca me ha llamado, mi mamá siempre quiso que yo fuera periodista, pero a mí nunca me ha llamado la atención ser periodista. Yo sí, siempre dije, mira, de entretenimiento sí, porque es lo que yo hago. Eso fue lo que yo empecé a hacer en Guapa, en el bloque de jangueo, que yo lo que hacía era básicamente, ¿verdad?, entrevistar a los artistas.
Claro.
Y me encantaba mucho lo que era entretenimiento, pero así de noticias, hard news, no es lo mío.
Antes de irnos, algún artista que hayas entrevistado, no digas nombre, puede decir que si era nena o nene, que como que no vuelvo. Sí.
Fíjate,
existe.
Hasta ahora todas las experiencias han, ¿sí?, sido buenas, todas. Y sé que muchas, cuando yo hablo con las muchachas, me dicen, ay, esto fue horrible, esto fue malísimo. Y yo honestamente nunca he tenido una mala experiencia, como que un artista sea malo. Yo lo que pasó fue que pasé un casi casi mal rato, uh-huh, porque me mandan al Guayaguaya hace años atrás, me mandan ahí.
¿El de aquí?
Sí, okay. Cuando lo hacían aquí, pero te estoy hablando hace como 5 años
por allá
atrás.
Por allá, por el estado de gasolina, por
y
allá
entonces,
abajo.
Y entonces meten un artista que nadie sabía quién era.
Okay.
Y Mile me dice, siéntate ahí. ¿Cómo es que se llama? Ella averigua el nombre y yo empiezo a buscar el nombre en Google. Porque yo dije, Dios mío, que le voy a preguntar, que yo le voy a decir, busco. Y él se sienta y yo le hago una pregunta. Él había estado en el grupo de Aventura, parece, era un músico o algo. Yo le hice una pregunta y él me dice, ¿a que tú no sabes quién yo soy? Pero bien molesto, al frente de todo el mundo, al frente de todo el estudio, y yo acababa de leer. Y yo, lo que pasa es que ahora se me olvida. Yo le dije, sí, tú eres el tal, 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 tal. Ah, bueno. Y siguió contestándome las preguntas, pero fue
pero
un
pasme.
Pero parece
que entonces ya le había pasado.
O sea, claro, se veía que ya lo tenían hartito con el tema de quién tú eres, y pues yo no le pregunté quién tú eres, pero él como que vino en ese tono de que déjame probar si tú sabes quién yo soy. Pero me lo hizo al frente de, habían como 30 personas. Y yo aquí, gracias a Dios, yo acababa de leerlo, y yo, sí, no, tal, tal, y ahí fluyó todo lo demás. Fue la única experiencia rara.
Que entrevistado que te hayas wow.
Es que mira, yo gracias mucho a Dios, esa experiencia que tuvimos ahí fue bien buena. Yo llegué a entrevistar a Christian Mayer, bello, guapísimo. Desde Antonio Orozco, Jesse and Joy, Prince Royce, esos son los que estábamos, estoy pensando en todos los artistas y también todos los que pasaron, claro, por Idol Puerto Rico, que, claro, eran muchísimos. J Balvin. Yo entrevisté a J Balvin cuando J Balvin, el pelo oscurito, estaba empezando. Que yo veo la foto, que él hasta me dio un beso, y yo digo, Dios mío, y la gente, él hasta me seguía, alguien me dijo que él hasta me seguía en Instagram en un tiempo dado, y yo decía, mira, yo me estoy enterando de todo esto ahora, que he tenido la oportunidad de entrevistar muchos artistas, y gracias a Dios casi todos. Carlos Vives, ahora con el programa que estuve haciendo el año pasado, que mucha gente me decía, Carlos Vives es un poco difícil, y fíjate, fue un amor. Habló divino conmigo del viejo San Juan, como yo vivía en el viejo San Juan, empezamos a hablar por ahí del tema de,
es que
de lo que era vivir allí.
En Puerto Rico en el 89, creo,
sí,
que
él vivió unos años.
Viviendo unos años cuando hacía la novela aventurera. Ajá. Para Guapa Televisión, sí, también.
Pues he tenido muy bonitas experiencias, fíjate, entrevistando.
¿Quién
todos
te pondría
artistas
nerviosa entrevistar, hombre o mujer?
¿Hombre o mujer? Yo creo que entrevistar a alguien como una Jennifer López, okay, algo así. Me encantaría, pero creo que como que entre el starstruck de ver a una persona que tú admiras mucho y que le pregunto y que no se me note que estoy aquí nerviosa, uh-huh, yo creo que esa es una persona que me pondría a mí ansiosa.
¿Y varón? Sí, te dijiste una nena, pero ¿varón?
¿Varón? Fíjate, pensando en varón, no te... Así que me ponga como nerviosa. Ajá. No tengo ninguno, fíjate, así de hombres no...
Yo he entrevistado como dos o tres veces y no, fíjate, no me gusta, ajá, como hombre. para que veas. No me gusta como hombre, y cada vez que lo digo, las mujeres mueren, y me gusta la dinámica Chayanne.
Chayanne.
Es divino.
Es bello. Yo estaba viendo en estos días, yo decía, Dios mío, pero qué edad tiene él, que él
Nena,
está idéntico.
Todos, como 140 y se ve espectacular.
Está como si nada, pero como si nada.
Espectacular.
Sí.
Fíjate. Ricky, ¿nos entrevistaste a
él? No. Ay, Ricky. Ricky era el amor de mi vida. Sí, desde niña.
Wow.
Yo tenía carpetas con fotos, posters. Yo era fanática número uno de Ricky Martin. Iba a todos sus conciertos, me las sabía todo.
¿De
gritaba.
Menudo o ya solista?
Solista.
Ah, ok.
Yo me vine a enterar que Ricky estaba en Menudo tarde.
Después,
porque yo no asociaba. Yo no asociaba a Menudo con Ricky. Yo decía, ay, este es el nene que estaba en Menudo, como que. Y yo era súper fan de él. Y lo conocí en un evento. Uh-huh. Y la luz que esa energía, esa paz que él trae, de verdad que es otra cosa.
Y es guapísimo.
Pero fíjate, yo creo que él me pondría nerviosa por lo mismo, porque es un artista que admiro muchísimo, porque desde niña lo he admirado. Yo creo que es alguien que uno estaría como que, quiero hacer este trabajo bien, quiero lucir bien.
Qué chévere, me encanta. ¿Qué se nos queda?
¿Qué más? Cuéntame tú.
¿Qué se nos queda?
¿Que
te vas a hacer película? Te veo haciendo película. Métele.
Ojalá, sí. Pero película, serie, lo que sea.
¿Te llevas el nene?
Claro.
Llevas el nene, y a lo mejor tú no sabes si terminas haciéndole un papel con tu hijo.
No, y yo le he dicho a él, me encantaría ponerte, ¿te animas? Y él me dice, sí.
Ah, bueno.
Sí. Yo siempre le he dicho, porque él tiene mucho talento.
¿Sabes que me dice que tiene 10?
Va para 10 ahora.
¿Sabes que está preadolescente
ya mismo?
O sea, que en 2 años te auguro ya 12 picando para 16, porque está en la edad.
Sí, ya está en la edad, y yo le pregunto, y mire, las nenas,
tienes
no
que
le
prepararte.
Gusta hablar de esos temas, y todo el mundo me dice, prepárate porque eres hermoso, eres bello, sos un pollo. Yo le digo, pues hasta ahora no le gusta que le toque esos temas.
Y va a llegar un momento que mami no te pegues tanto, mami, ajá, no me beses tanto, no me acarices tanto, si lo dejas en el
voy
portón.
Voy a sufrir, porque mira que nosotros somos ¿sí? bien cariñosos el uno con nosotros. O
pero
sea
va
que
a llegar
el
ese
uno
momento.
Con el otro.
Si lo dejas en el portón, déjame dos,
sí,
tres
déjame
pies
dos,
antes.
Tres pies. Yo sí llego a la escuela con la música encendida,
okay,
y él se muere de la vergüenza, pero lo hago para molestarlo.
Bendito.
Pero todavía le queda esa inocencia, ese cariñito por mamá. Todavía sí.
Antes de irme, siempre la hago. Te envié ahora mismo de buste, te envié un ascensor, subiste el ascensor a un PH y ese ascensor abrió. ¿Quién te gustaría que estuviera ahí para tú poder charlar y hablar?
Yo creo que Keanu Reeves, el actor, que yo molesto, que es bello y todo. Okay. Pero más allá de eso, yo creo que la historia que él tiene, que él estuvo en los medios y él nunca ha cambiado, él al revés, él nunca le ha gustado esto de la farándula,
no
el
tiene
faranduleo.
Carro, creo.
Ajá, él vive de una manera tan sencilla, y cómo es que lo ha hecho para poder mantener esa esencia así.
El
va al
correo normal y hace la fila
en el tren
normal.
En Nueva York tú lo ves a él montado en el tren y todo, y te digo, yo vacilo que ese es mi esposo, y digo que ese es el único viejito que yo quisiera. Está idéntico, o sea, está bello. Pero yo creo que realmente es mucho de esa admiración, tantos años de carrera,
sí,
y mantenerte, o sea, vigente sin caer en la lambonería que hay que tener,
claro,
en los medios.
Sí.
Eso está brutal.
Tienes razón. Mira, pensé que ibas a decir
sí,
otra persona, pero no, dijo, Keanu Reeves, qué bello. Mi amor,
gracias
por haber
ti,
estado
mi amor,
conmigo.
Por todito a ti.
Sabes que te aprecio muchísimo, que
igual,
te admiro mucho,
ti,
que
gracias.
Me encanta entrar a tus redes, que me gusta cuando pones a la gente como culo, que me encanta decir que yo con ese cuerpo estuviera muerto
es
y decir la barbaridad, estuviera en nua, porque la gente se muere. No lo hago con todas,
sí,
lo hago contigo,
sí,
porque yo sé que
no,
tú
no, pero
lo
tú sabes que sí. Dije, tú puedes.
Es que eres tan lo hago contigo, lo hago con Jackie, porque ustedes son seguros. Me encabrona,
sí,
porque
sí,
la gente pela a quien no debe de pelar. Ustedes son unas mujeres tan seguras de sí mismas.
Sí.
Y eso es importante en este negocio, y no solamente en el negocio, en la vida cotidiana. Muchísimo éxito, mi
gracias,
amor.
Gracias, mi amor. Igual
gracias
para ti. Gracias por invitarme.
Siempre,
esta ustedes
es tu casa, lo que tú necesitas.
Gracias.
Tú vienes aquí, entras por ahí, te
ay,
pones
claro
a grabar
que sí,
y me saca y para el cara.
Y oye, el juguete, dame.
Nena, llévate el juguete. Ese es tu premio de
muchas
amor.
Gracias.
Mira, tienes que tenemos que dile a la gente y venimos a hacer un programa.
Ajá, eso estaría chévere. Tenemos
que
hacer algo
porque
así.
Porque hay algo que la gente no sabe. Yo trabajé 6 años de mi vida vendiendo herramientas.
Sí.
Sí, yo trabajé con, en serio, Craftsman.
Ajá.
Yo vendí herramientas.
Yo pensé que me iba a decir.
No,
una tienda
no,
de
juguetes sexuales. No. Yo trabajé, en serio, 6 años de mi vida vendiendo herramientas.
Wow.
Yo sé lo que son cajas de herramientas todo, y herramientas de carro y todas.
Y si es de estría y
todo,
de paleta.
Si es, la
30, si ¿cómo es? ¿Por número?
Si es la chicharra de 1/4, 3/8, ajá, de media, la extensión, todas esas. Yo soy mucha, me salen esas cosas de momento.
Me gusta, muy
gracias,
bien.
Gracias, mi amor.
A ti, mi amor, gracias.
Gracias por
todo
haber estado conmigo.
Igual.
Señores, ya ustedes saben. ay, qué ve. Entonces vi como la gente nos confunde en la calle, porque es una cosa que yo voy por plaza y me dice, eres Drus, eres Mimi. Y yo, claro, pero soy más fabulosa que ella, porque mira, yo soy muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.